No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Me pareció que por ser viernes, por espíritu de viernes y por ese primer mensaje al abrir el WhatsApp del programa, Jimena era merecedora de un termo, así, ganadora de arranque en la mañana de No Toquen Nada. Pues es una mañana muy especial, ¿eh? Se arranca de esta forma. Jimena unió dos cosas, sí. Suecia, país natal de mi compañero aquí, sí, hace 18 años.
No solo Suecia, rumbo al sur de Suecia, dijo.
Además. Ah, ahí me pierdo, ¿qué tiene que ver? Porque vos sos del sur.
Claro,
somos no aprendí sur, todavía, sí. Increíble.
El hombre
además,
de mal,
y somos los puntos cardinales son cuatro nomás.
No aprendí que. Ah, nosotros somos del sur.
No,
hoy vos sos del sur. Personal, soy muy del sur de Suecia.
Ah, está. Yo pensé, de Uruguay también es del sur.
También.
Somos del sur. Somos
un poco más al sur.
Tendemos
un poco
más al sur. Bastante más al sur. Sos del sur de Suecia. Acá estaba, está en una isla ella.
Cerca de Gotemburgo,
sí. Cuenta la gente.
Está camino al sur, ¿no?
Para que no digan que soy arbitrario, para que no digan que arranco de cualquier manera un programa, que todo es cierto. Pero en este caso, dice ella, que yendo a laburar, vive de 2007 en Suecia, le hice muchas preguntas ahora en unos minutos. Escribo por una tontería que me gustaría compartir. Ni siquiera es las personas que dice escribo porque mirá lo que me pasó, qué bueno, qué conexión.
Mirá esta pavada.
Una tontería. Voy camino al sur de Suecia en tren. Después me contó que iba a laburar, a aprender en materia de construcción. Es contadora, pero trabaja con un equipo de constructores y arquitectos. Voy camino al sur de Suecia en tren y de vez en cuando miro por la ventanilla del tren. Al hacerlo, recién en un pueblo, en el medio de la nada, veo un cartel de ciclistas. Saca la foto de un cartel de ciclistas. Profesionales, si no son profesionales, andan pegando en el palo. Y lo primero que me viene a la mente, me dice a mí, es tu persona. O sea, en Suecia le vino a la mente a mi persona. Lo de Suecia está bien por Ricardo, que no lo menciona en este caso. Está mal por mí lo de la bicicleta, porque jamás nunca me va a ver en esa actitud profesional.
Bueno, pero para mucha gente sos sinónimo de ciclismo.
Sí, pero esa gente son treintañeros y no bicicleta. Mirá lo que es eso. Unos profesionales de ciclismo, por suerte nunca me vio a mí.
¿Están en velódromo o están en ruta? No, están en ruta, ¿no?
No, me imagina, pero no lo veo. Bueno, Jimena, además, digo, y esto es en serio, se relaciona con la charla que tuvimos ayer con los arquitectos, porque está aprendiendo de construcción sustentable, estamos hablando, y se relaciona con el dos tipos de personas del día de hoy, que no voy a mencionar todavía. Falta un rato para eso, unos minutos instantes, por lo menos. Antes les digo que tenemos 17 grados, que está cubierto y que Inumet anuncia tormentas fuertes y lluvias intensas, con una advertencia naranja que ya está sobre nuestras cabezas en Montevideo en este momento. Nuboso cubierto, precipitaciones y tormentas durante toda la jornada. 14 de mínima, 20 de máxima.
No toquen nada.
En pocas palabras, elecciones, nos dice Darwin cuando abre su sección, muy periódica, la verdad, bastante habitual en No Toquen Nada. Hoy, en muchas elecciones.
En muchas instancias, elecciones. Año 2024.
¿Qué año, no? Oh. Este es como el mejor año que nos ha tocado.
Defensa, está feliz la tía.
La defensa de su, de su chacrita, comer, de su chacrita democrática. Bueno, no está bien.
Bueno, para la chacrita tiene trabajo, forma de planeta.
Nos importa a todos esa
y chacrita. Mi trabajo también, sí, ¿no? También, o sea, yo no me quiero quedar sin trabajo.
Ojo que igual le voy a preguntar a Vicky Gadea, a propósito de las elecciones de este año, ¿cuál considera de esas elecciones? Ella le puso a tocar. Yo le pregunté democráticas, no democráticas y autoritarias, ¿no? No, o democráticas, sí. casi.
No, tenemos que definir dos categorías y yo debería agarrarme así los auriculares con las dos manitos y decir solo...
Cierra los ojos y
democracia.
Te
dice...
Claro, la tercera opción ahí te complica.
Claro, porque...
Democracia
y la otra, me gusta la contracara, democracia, ¿cuál sería?
Fallido.
Fallido me encanta.
Fallido. Ah, porque fallido entra mucha cosa. Entra sí, fallido.
Me encanta. No es por
entrar una dictadura, pero... entra una democracia que se fue convirtiendo en
fallida,
autoritaria.
Fallida.
México, a México Mujica le dijo fallido. Yo no sé qué va a decir Vicky Gadea.
A ver, después lo vemos, porque en México hay elecciones.
Sí, claro.
Dos mujeres candidatas.
Dos mujeres candidatas. Un gran momento de México.
Una es la Delfina, se dice. La Delfina de Morena,
sí,
¿no?
Delfina de los... no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? El término.
De Morena, no, en realidad de López Obrador, del Partido Morena.
Del Partido Morena.
Delfina de López Obrador.
Claro, no, porque se llama Delfina. Nos referimos a Delfina cuando es la candidata favorita del actual, del oficialismo, ¿no? Digo para la audiencia.
Así como delicado es el delfín de la calle.
Exacto. Claro que Delfina hay un nombre, como dice Nadia, en el mundo hispanohablante no hay un delfín nombre, me parece.
Hay que sacar el artículo ahí. La delfina.
Delfina.
Fa, sí.
Pa, pero la delfina ya fue.
Sí, bueno, pero está.
Bueno, hay elecciones. Bueno, ya hubo varias, tuvimos algunas.
Pero el año empezó sonadas. Recién ahora, porque yo vine recién.
Pero no te esperó Bukele. Metió un 84. No le preguntes de Bukele y la elección, porque ahí es bien dudoso, porque la elección se hizo. Está bien, hubo
protestas.
Es
dudoso, fallido.
Ah, sí, está anticipando.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque incluíamos que las democracias que ganan por elecciones se convierten en autoritarias barriendo las institucionalidades, ¿no?
Y bueno, cuando hablamos de una democracia fallida en general, estamos hablando de ese tipo de procesos, ¿no?
Bueno, elecciones en muchísimos países del mundo, pero además elecciones en países con mucha población, India, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Lo que
es el país
que
más población del mundo desde el año pasado.
Sí, sí. Incluso estamos hablando de que este año son 100 elecciones en total, más o menos, 50 de ellas son presidenciales, o sea, bastante, pero además eso hace que por algunos países que tocan, como por ejemplo la India, la mitad de la población mundial elige presidente o primer ministro, o digamos, autoridad máxima del Ejecutivo este año.
Bueno, muy bien, ahí venimos con eso en un ratito con Vicky Adea. No puedo creer, me dice Ale, tengo un tío que se llama Delfín.
Bueno, siempre
lo descarté sin conocimiento, así.
Hay un cuadro ecuatoriano también que se llama El Delfín.
Ah, pero el cuadro tiene sentido.
Sí, sí.
Tiene un cantante muy popular también en algún momento, ¿no?
En Perú.
Delfín hasta el fin. En Perú. Ah, no. Sí, cómo no.
¿Delfín también?
Sí.
Se llamaba Delfín.
Sí,
pero cantante te puedes hacer llamar Delfín.
Muy, muy popular en YouTube en algún momento. Alguna gente va rápidamente.
Rápidamente, ahora nos dice.
No toquen nada.
El tiempo de invertir es hoy. Y desde Balance, acompañan tus inversiones con asesoramiento personalizado desde hace más de 20 años. Conoce más en balance.com.uy. Balance, es tiempo de invertir.
Ya que nunca tengo una buena historia que contar, trato de escribir siempre para ganar un término y nunca lo logro. ¿Me puedo poner en votación para que la democracia hable? Un día podríamos, ¿cómo se hace?
Ajá.
Pero hicimos votación democrática también.
Hemos
ponemos varias historias. Ah, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y lo haremos de vuelta hoy con alguna de las historias. Tiene que ver con la coyuntura, con lo que estamos viviendo. Primera helada agrometeorológica anunciada, posible primera helada agrometeorológica anunciada para el domingo de mañana por Inumet.
Okay.
O sea que estamos en zona de entrar en días fríos, madrugadas frías, noches frías. Nadie entró hace rato, pero hay personas que no. Y por ahí va la cosa. Y va también por los contenidos del programa. Estábamos teniendo una serie de charlas con dos arquitectos desde el comienzo de año. Ya habíamos tenido una entrevista el año pasado, sí. Pero ahora son charlas más periódicas a propósito de la construcción sustentable. Ayer el tema fue el confort térmico.
El tema de confort térmico es un tema bastante complejo de abordar por eso, por la particularidad que tiene para cada persona. Hay diferencias, por ejemplo, personales, una de las más clásicas, bueno, hay que hablar con circunstanciales como actividad y ropa, pero también en temas de género, ¿no? Hombres y mujeres tienen distintas preferencias por bibliografía internacional también. Hay una tendencia que las mujeres preferimos un grado más de temperatura que los hombres, o sea, somos más friolentas. Yo me sumo a ese porcentaje, pero es una cuestión personal también. Vamos a encontrar, ¿no? Mujeres que dicen, no, a mí me muero de calor, y hombres que dicen, me muero de frío.
Lo mismo sucede con generaciones, ¿no? O sea, las personas con más edad por ahí tienen menos tolerancia a los extremos, entonces también aplica lo mismo.
Escuchábamos a Magdalena Camacho, que es directora del Departamento de Ambiente Construido del Instituto de Tecnologías de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, y a Daniel Sosa, que es director de la Licenciatura en Diseño Integrado de la Regional Norte de Salto, también de la Universidad de la República, que nos están acompañando este año hablando de estos temas.
Sí, estuvo interesantísima la charla, está en notoquennada.uy, sobre todo porque tenemos poca noción a veces y hay poca normativa al respecto que exija nada con la altura de los techos, con la materialidad, como le llaman ellos, de la construcción. A partir de ahí, ¿cómo quedó al final, Ricardo? A partir del confort térmico, a partir del confort en general.
Sí, básicamente hay
y
dos
lo que
tipos.
Se viene, que es la primera helada agrometeorológica,
hay dos tipos de personas, las friolentas y las que no. Es bastante sencillo en el día de hoy, simplemente hay que ubicarse con referencias claras. Por ejemplo, tenemos el extremo, que es Nadia Piedra Cueva, en el caso de los friolentos.
Sí,
es una persona friolenta.
Sí, muy, muy friolenta. No me avergüenza.
Orgullosamente friolenta.
Sí, tuve dos paréntesis que fueron los dos embarazos que ahí un poquito se reguló mi friolentitud.
Sí.
Pero ahora
volvió rápidamente. Rápidamente. Sí. Yo acá quiero, nunca voy por la división en los hogares, en las oficinas, en la escuela, el liceo, en la universidad, pero acá tiene que haber división porque la hay y se nota, es cotidiana la división.
Esto genera, sí, bastante esto disputas genera, domésticas.
Nunca vamos por ese lado, pero hoy me parece que las personas a veces van a decir, acá mis compañeras de oficina me enloquecen, acá estos tres hijos de la madre ponen el aire a 16 y piensan que todavía estamos en verano, no, y eso pasa habitualmente.
Estás hablando de vos, ¿eh?
No.
No, que nos no congela, tan frío. ¿Verdad?
Gracias, no, pero Vicky, con ventilación gracias. Cruzada.
Él dice que es friolento, Vicky.
Yo soy friolento.
¿Dónde?
soy raro, porque me gusta la ventilación cruzada y abrigada.
Sí, a mí me gusta la ventilación también, pero lo tuyo es...
Bien, ¿vos sos friolenta?
Sí, ya hemos hablado de esto, que he roto bolsas de gel porque las sobrecaliento y demás, sí, muy friolento.
Bien, perfecto. Bolsas yo uso también.
Sí, pero yo las como las quiero tener hirviendo para que me caliente la mano.
Son 2 minutos máximo y 30
sí,
segundos después.
Pero no lo respeto. Y las de semillas se me han incendiado.
Muy peligrosa.
Porque la ponés en el microondas,
claro,
y en un momento se te pasan y se genera un pequeño, tampoco se imagina un incendio.
Me intriga que dice Emiliano Seca porque para mí es raro él.
No, yo soy de las personas que no, claramente, no, 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 y voy a homenajear a mis amigos de Fray Ventos que en la adolescencia me decían que era el hombre antorcha, porque salía siempre, hacía mucho frío y salía, ¿viste el hombre antorcha que se prendía fuego? Me decían, ¿y este tipo qué le pasa? Está totalmente desabrigado en invierno.
¿Qué hace esta persona de manga corta y mirándome mi propia bufanda? Exacto, me preguntaba eso, claro. Un
saludo para ellos.
José no es Fray Ventos, muy frío.
No,
lo tengo, lo tenemos porque nos tenemos hace demasiados años juntos acá. Male sí me parece más friolenta. Male sí. No, más o menos, bien abrigada, pero bien caminando. Entonces es largo el trayecto, a veces puedes estar abrigada. Mati no, para nada. Y quiero después tener una charla con Mauricio Ramuspe, que es un caso muy particular, en donde la vejez hizo mella, como decía el arquitecto, sí, recién
transicionó.
El aumento de edad, yo lo fui viendo, lo conozco hace más de 20 años y fui viendo capas de ropa que se iban agregando, cual mamá que saca al bebé al parque. Viste que le va poniendo capitas de ropa, 1, 2, 3, no para, porque dice, ¿cuánto frío estará? Y él, lo he visto descamisado en pleno invierno, además, y ahora...
Perdió la melena también,
el pelo,
¿no?
Largo, claro.
Polerones, le veo polerones, eso es la edad, que se va poniendo...
No se le ve la nariz.
Claro, después voy a hablar con él. Porque sí, a ver qué pasa, bueno, con aquel sanducero que se va transformando en urbano y friolento de a poco, ¿no?
Lo que pasa es que yo hice el proceso inverso, yo era muy friolento de chico y me fui templando, no para dejar de ser friolento, creo que en el espectro estoy caído para el lado de la friolencia, pero a esta altura levemente se ha ido moderando mi friolentitud.
Personas friolentas, personas no friolentas, comienza esta mañana que además obviamente tiene música de viernes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Imposible tener frío en un recital de esta banda. Lo digo con propiedad, de los pocos bandas que puedo decir con propiedad de algún recital.
Bueno, fuimos juntos, soy testigo.
Y he repetido, porque es una banda que hace mover a cualquiera. Un poquito por lo menos se tiene que mover cualquiera. Música de viernes en No Toquen Nada.
Vamos a ponerle un poco de calor de México a esta mañana fría de otoño, vale decir. La Ingrata, uno de los temas que va a sonar de Café Tacuba en la mañana de hoy.
Mariana y la biología, toda la vida muy acalorada. Ahora mi friolentismo, pegó lo del friolentismo de Nadia. Sí. Ahora mi friolentismo aumenta en proporción a cada año que paso de los 40 y estoy esperando que la menopausia me devuelva los grados que los 40 me sacaron. O
sea, la montaña rusa hormonal.
No es tan largo el camino, va a ser 15, más de 15 no puede ser, 18, ¿no? No sé cuánto sería, no me acuerdo de la columna, bueno, de menopausia.
Depende,
me
puede variar. Depende.
Ah, bueno, capaz
que
te va
largo.
Hay
gente que 50 y gente que 60.
No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí.
Fabi y su marido han aguantado 25 años con diferencias notorias. Mi marido siempre acalorado, yo siempre helada. Cama matrimonial de mi lado frazada, una plaza sobre la colcha. Mi nivel de frío, nivel saquito o buzo en la playa en plena ola de calor. Él bancando la vergüenza. Este año cumplimos 25 años de casados. Él merece un termo. Qué lindo que después de tanta edición, ella le quiere otorgar el termo a él, le regalo.
Que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte.
No toquen nada.
Elecciones, ahí vamos al resto del mundo. Han pasado cosas en Uruguay también, por ejemplo, que cayó la iniciativa de plebiscito que podía darse en el Parlamento. Otro plebiscito más, ese no va. Bueno, ya está la versión del Frente Amplio de por qué no, aunque no está colgada la versión del Frente Amplio de por qué no.
No está colgada ni en la página del Frente Amplio, ni en sus redes, ni lo informó su secretario de prensa, que en general nos informa a los periodistas de las cosas.
Bravo, que pasaron dos días ya, sí. Del tema. Digo, debe ser una discusión de cómo contarlo, porque una discusión interna fuerte. Recuerden, en la iniciativa de Adrián Peña, que después tomó carácter de iniciativa plebiscito parlamentaria ante la muerte de Adrián Peña, y que ahora fracasó, porque si los votos del Frente Amplio en el Parlamento no hay dos tercios, entonces no puedes hacerlo. Robert Silva salió ayer a condicionar una coalición con él, con este tema. Okay. Esto de condicionar coaliciones tan temprano, a mí me parece un poco mucho, pero bueno, está bien.
Bueno.
Es marcar la cancha.
Y sí, sí. Y también cuando sos el actor minoritario es una forma, digamos, de tratar de generar ruido político y de ver si conseguís ser el actor que justamente puede negociar y acordar ciertas cosas con el resto, ¿no?
Supuestamente es un tema que generaría cierta atracción en la ciudadanía, sí. Por encuestas hay predisposición a que la gente quiera que las intendencias estén obligadas a tener ciertos parámetros para el ingreso personal.
Le recomiendo a propósito la entrevista que hicimos con Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Partido Nacional, pero está desde 1991 ahí, trabajó mucho con Conrado Ramos, hablamos de los cambios y también hablamos de las intendencias. Ojo con los números de las intendencias. Sí. Nadie va a decir que no entran a dedo en las intendencias. Los primeros que lo saben son los intendentes y las intendentas. Son todas de... Tampoco es cierto que entran de 500 por cambio de gobierno.
No, porque...
500 más, porque es una rotación.
En los números del servicio civil también se contabilizan las bajas que se dan por los contratados. O sea, los contratados que están todo el tiempo siendo contratados y dejando el contrato por fuera de la vigencia. Eso también se contabiliza en los números. Entonces, cuando se dice que una intendencia contrató de forma directa 3.000 funcionarios... Eso puede ser contener muchos de estos contratos que bajan y suben.
Bien, y después, no son dos mundos, el mundo de las intendencias y el resto. Claro. Hay 30,000+ personas, sacando funcionarios policiales, la educación y la salud, que el régimen ahí es distinto.
Y los militares.
Sí. Y los militares, porque tampoco hay 3x1 y esas cosas no las puedes hacer, tampoco en salud y en educación, eso están todos de acuerdo, por suerte. Pero sacando eso, hay 30,000+ personas, dijo Ariel Sánchez, en la Administración Central. Esas son las personas que más o menos, no todas, se rigen bajo las normas de concurso o sorteo, porque a veces el sorteo, puso un ejemplo donde se inscribieron 50.000
sí,
personas.
Sí, para depurar en realidad en un llamado, porque 50, eran 50.000 personas, claro, para un 14 10
cargos,
puestos.
Sí, es posible, no puedes hacer un concurso de eso, y tiene lógica también. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto? Ojo, en el medio hay un montón de cosas. Puede haber empresas, entes, servicios descentralizados que funcionen fantástico, y puede haber otras que sean un desastre hace mil años en cuanto a escala salarial, ingreso, y según el jerarca que entra de turno de confianza política. Ojo, que no son dos mundos. Parece que estoy defendiendo a Botana para todo esto, pero les aseguro que no. Lo que dice Botana me parece espantoso. Pero más allá de eso, me parece que ahora con el proyecto de ley este, las intendencias son lo horrible del Estado y todo lo demás va por concurso. Me parece que la discusión quedó como así, más o menos, y no es así. Tenés que laburar un montón para que los demás vayan a Uruguay Concursa, que igual podrían haber ido durante todos estos años, ¿eh?
Sí, o voluntariamente pueden ir.
Golpear la puerta de Uruguay Concursa y decís, quiero que me hagan un régimen, una fórmula.
Sí, vamos a hacer un convenio para que el próximo ingreso masivo de funcionarios que tengo sea a través de estos mecanismos.
No va.
No, los ejemplos que nos dio Sánchez eran varias juntas departamentales, pero poquita cosa más, alguna intendencia con alguna cosa.
Pero no son solo la intendencia, el número es bastante gráfico, casi el 90% de los funcionarios de los vínculos con el Estado tienen que ver con estatutos de dependencias específicas, no con el estatuto del funcionario público de la Administración Central, y tienen autonomía cada uno de esos organismos para manejar sus recursos humanos.
Claro, cuando se habla de todos los grandes cambios, es todo cierto que José lo y su gente de COFE les tuercen la mano en la pulseada, si la ganan una sí, otra no, ahora que en certificación médica parecen haber dado el brazo a torcer para ganarla por otro lado, pero son 35.000 de 300.000. Es un universo donde entrarle es más difícil, hay que hablar de servicios centralizados, entes autónomos, que ahí están las empresas también dentro de los servicios y entes autónomos, las empresas públicas, en fin, escuchen la entrevista con Ariel Sánchez, no para darle la razón a Ariel Sánchez, para entender un poco más el panorama global de una persona que ha estado 30 años ahí.
No toquen nada.
Me encanta la oyente que, sabiendo que estamos con dos tipos de personas, Fabiana, y hay mucho mensaje, pone antes del tema ingreso por concurso al Estado. Dos puntos. Qué prolijidad. Para que sepamos que está hablando de eso. Soy funcionaria de Lovelar, ingresé por concurso en el 89. Cada vez que se va a ascender damos concurso, por desgracia, cada 10 años. La Lovelar es autónoma, sin embargo, ascendemos e ingresamos por concurso. Luego de 44 años de trabajo, di 4 concursos y soy directora de departamento. No hay lugares que funcionan muy bien. También es cierto que la ANEP, por ejemplo, es un mundo amplio, más allá de la Lovelar, y en estas certificaciones médicas no entra. ¿No?
Claro.
Entonces, porque tiene la autonomía. Entonces también, y ahí había un lío grande, dicho por el Frente Amplio, dicho por Danilo Astori en su momento, el gasto que estaba teniendo a certificaciones médicas, repetido por este gobierno, y después hay lugares enormes ahí, bolsones, que no entras con estos arreglos, estos decretos y estas reglamentaciones nuevas, no son arreglos. Pero hay otras personas que escriben a ver si son friolentas o no son friolentas, y a lo largo de la mañana leeremos para ver dónde hay más división y dónde hay más termos.
Bien, acá Aníbal rompe con esa tendencia de que las mujeres somos friolentas y los hombres no tanto. Dice: friolentos del mundo unidos, duermo con medias en enero porque se me enfrían los pies. Además, pelado, se me congelan las orejas. Cecilia dice: soy team Nadia o team friolenta, odio el frío, pero, y esto es muy curioso, amo dormir con el ventilador y tapada hasta la cabeza.
Bien.
Está bien, como para sentir que se resguarda de frío. Igual convivo con una persona así también, pero no es friolenta.
Bueno, me voy a meter en la intimidad de este oyente, porque él se mete en la intimidad, después salimos de las intimidades, ¿no? Dice: mi esposa Laura, caso raro, por definición friolenta. En 18 años de matrimonio entra helada a la cama. Eso lo conocen quienes viven en pareja, que uno entra helado, ¿no? Calentador inicial soy yo, hasta que entra en fusión, a los minutos queda el rojo vivo y me basta estar a 20 o 30 centímetros de distancia para sentir la radiación. O sea, al punto que yo me destapo, debo tener alguna ventilación del exterior. Después de esa fase, cada uno duerme por su lado.
Y sí, muchachos.
Y la última locura, se sumó al Ice Challenge y los 3 minutos en el agua helada le recuperó la temperatura de pies y manos por una semana.
Bien.
Mira, tengo otro de Ice Challenge.
¿Qué les hace bien después?
Mira, acá dice Eduardo, dice: no soy friolento, nado en el grupo de nadadores de aguas frías en Playa Malvin. Y hace unos días participé en el Ice Challenge, inmersión en piscina de hielo, para batir un récord Guinness, 1000 personas en simultáneo. Y bueno, dice: vendría bien un termo para tomar algo calentito cuando volvemos de nada.
Mi saludo a la cantidad de personas que veo tirarse al agua en las mañanas de sábado y domingo, que es cuando puedo verla, si no estamos acá, más y más cada vez que hacen nado en aguas abiertas.
Tenemos a Isma por Telegram justamente contándonos que era friolento, pero desde que empezó a nadar en aguas abiertas en invierno se le fue.
Me contaba la idea del realizador cinematográfico, el director Cote Beiró, que incluso se tira sin traje en invierno. Yo no lo podría imaginar de él. Pues conociéndolo de chiquito.
Pero bueno,
no, pero está. Parece que te saca el frío, nadar en aguas abiertas, mira.
No toquen nada.
Es un gran año electoral, seguramente han visto alguna de las noticias, titulares por ahí, en redes, en medios, porque hay elecciones en muchos países, en algunos con mucha población. Hay algunas elecciones en países democráticos, otros países no serían tanto. Bueno, ahí vamos, Vicky, porque está la elección de Trump-Biden también, nada menos, este año.
Sí, es verdad, hay elección también en Estados Unidos. En este momento hay mucha tensión a nivel internacional por lo que implican las elecciones en sí, pero también por el avance de los autoritarismos, ¿no? De eso vamos a hablar seguramente en otra columna. Yo ya me estoy vendiendo para que sí, no perfecto. Me echen de este espacio. Pero más de 100 países celebran elecciones en este 2024, o celebraron, porque en realidad el año ya comenzó, 50 de ellas son presidenciales y casi la mitad de la población mundial elige presidente o presidenta este año. En América Latina, los ciudadanos y las ciudadanas de El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela eligen gobernante este año, o eligieron, en el caso de El Salvador ya eligieron. Sí. Y como para hacer repasar sobre todo América Latina, primero, que es lo que tenemos más cerca, porque siempre en general hablamos de las elecciones en el mundo, de Estados Unidos, pero está bueno saber qué es lo que está pasando con nuestros vecinos. El 4 de febrero hubo elecciones en El Salvador, el resultado fue que Bukele fue reelecto con el 84% de los votos, pese a que su candidatura no estaba permitida por la legislación, y también a que se presentaron varios recursos de nulidad sobre el proceso, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación bastante particular. Recordemos que el caso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele lleva adelante una política contra el crimen bastante particular, con resultados, eso seguro, con resultados que puede mostrar internacionalmente, que muchos países incluso intentan imitar, pero una política en contra del crimen, sí, que viola derechos humanos, pero más allá de eso tiene una altísima popularidad ciudadana entre quienes votan.
Sí, y llegó a las elecciones con 5 años de presidente, donde barrió la institucionalidad democrática de El Salvador. De eso no hay mucha duda, por más que él dice que es de afuera que le critican, ¿no? La independencia del poder judicial, del poder electoral, fue barrida por Bukele y ahí quedó, ¿no? Ahora mucho más con apoyo parlamentario.
Y que además un presidente que cuando llegó, recordemos que era el más joven de América Latina, históricamente 33, 34 años, no recuerdo ahora exactamente la edad que tenía. No, pero bueno,
poco era, más porque después Boric fue el más joven con 34, 35, verdad, pero
fue un presidente de muchos gestos, como que en realidad inauguró la presidencia con una narrativa muy de cambiar la democracia y cambiar el sistema, cambiar las instituciones y trabajar por eso, y termina, bueno, en este lugar. Pero bueno, fue reelecto con el 84% sí. de los votos. Hay algunas dudas sobre si efectivamente fue el 84%,
pero tiene un amplio apoyo popular.
De eso no hay dudas, y en este caso primó ese apoyo popular por encima de las instituciones, ¿no? Sin porque duda. En realidad no podía ser electo presidente. El 5 de mayo Panamá celebra elecciones presidenciales y legislativas, y el 19 de mayo lo hace República Dominicana. El 2 de junio celebra elección presidencial México, que por primera vez compiten dos mujeres a la presidencia, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum, está bien, sí. Sí, creo que Sheinbaum.
Me ayuda, por las dudas.
Sí. Más difícil va a ser el nombre de pila de la próxima.
Que es la candidata oficialista, la delfina de algún modo de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y la ex senadora
ya te dije.
Eso es lo difícil.
Que está compuesta por una coalición opositora del Partido de Acción Nacional, el Partido, el PR, el PRI y el Partido de Revolución Democrática, el PRD.
El PAN, el PRI o el PRD, como decíamos todo en su momento. Sí. Ahora están juntos.
Pero bueno, esa es
la canción también estaban juntos porque le pegaba a los tres.
La competencia que hay en México, por lo cual es histórica, porque dos mujeres tienen altas chances, cualquiera de las dos, de ser presidenta en México. En Venezuela la elección está pactada para el 28 de julio. El clima es de muchísima tensión. Recordemos que inhabilitaron a María Corina para ser candidata de la oposición, que era la que tenía mayor apoyo, digamos, de toda la oposición. Y va a ser finalmente candidato Edmundo González Urrutia, que aceptó ser candidato de la oposición, pero que no tiene el perfil de María Corina, que es bastante más conocida incluso internacionalmente y que ahora está inhabilitada, pasado, ¿no? Pero bueno, se celebran elecciones nuevamente en Venezuela. El 27 de octubre tenemos primera ronda electoral en Uruguay, después tenemos la segunda ronda, tenemos las internas, pero Uruguay...
Estamos familiarizados con esto.
Con eso ya.
La conocemos en profundidad. Y luego tenemos en Estados Unidos, que quizás es este...
sí, el gran foco de atención del año.
El gran foco de atención internacional este año, que el 5 de noviembre se celebran las elecciones generales en Estados Unidos y entre julio y septiembre los partidos deberían definir en sus convenciones a los candidatos, más allá de que ya sabemos quiénes van a ser los candidatos y cómo están evolucionando cada uno de los estados, ¿no? O sea, para quienes quieran seguir un poquito la elección de Estados Unidos, Google puso a disposición una herramienta bastante útil.
Mirá, ¿qué es?
Es una herramienta donde uno pone elecciones Estados Unidos, lo puede poner en español o en inglés, y ajá, en el buscador aparecen Partido Demócrata, Partido Republicano, es un menú interactivo y se puede desglosar por estado cómo va, digamos, el apoyo a cada uno de los candidatos en los estados. ¿Lo estás viendo, Joel, en este
sí,
momento?
Sí,
bueno, pero... es una herramienta muy útil que le saca clics a los medios, a gente como nosotros.
Bueno, entonces me voy, ya me fui.
Pero bueno, no, pero es útil.
Pero medios como nosotros lo pueden utilizar.
Exacto,
y enriquecerlo.
Es bastante útil para que puedan seguir cómo van las elecciones, sí, allí, cómo va la campaña sobre todo.
Bueno, un par de certezas para Norteamérica. El año que viene México será gobernado por una mujer y Estados Unidos por un geronte. Eso está clarísimo.
Bien, me gusta. El sueco acá, sí.
Bien.
Son dos afirmaciones.
Creo que irrebatibles.
Irrebatibles, sin duda. Bueno, pero la situación en Estados Unidos es bastante tensa. Recordemos que las legislativas del 2022 fueron las elecciones con mayor participación desde el 2000. O sea, más del 50% de los electores concurrieron a las urnas, que es algo súper interesante a seguir, porque bueno, cuando hablamos de regímenes que tienen voto no obligatorio, este suele ser como un argumento que utilizamos los que estamos a favor del voto obligatorio, que es la concurrencia a las urnas, ¿no? Las últimas elecciones legislativas concurrió más de la mitad de la población, que es un número altísimo para
alto, claro. Yo en este contexto estaba bastante asusada la situación por novedades recientes con el derecho al aborto en Estados Unidos, por ejemplo, que había movilizado mucho al electorado progresista.
Sí, sin duda, no se espera un nivel de participación en estas elecciones presidenciales del mismo tipo, pero bueno, estamos con un momento de muy activos, ¿no? Sí. O sea, una elección que además, obviamente, podemos hablar si quieren un día solo de las elecciones en Estados Unidos, pero donde las costerías conspiranoides están en la orden del día. Taylor Swift estuvo en el centro de atención porque en su momento Trump la eligió como adversaria.
Es un expresidente y candidato a punto de ser... de ser condenado o no por un jurado,
que
¿no?
puede ser candidato a la presidencia igual, sí, e incluso electo a pesar de ello.
¿Cómo se eligió ese jurado? ¿Quiénes son esas personas? Hemos visto todas las películas de lo que significa los jurados, pero imagínate jurados para elegir en un lugar donde se piensa que no hay tantos trampistas. ¿Quiénes son esas personas para terminar decidiendo una condena de Trump? Todo en el medio del año electoral, ¿no?
Sí, mientras Taylor Swift larga su corte de difusión de su disco recientemente lanzado con una canción que se llama Florida, contestando las teorías conspirativas en su contra. Con alusiones directas a Trump.
Buen día, varios días vamos a hablar de Estados Unidos seguramente.
Sí,
¿no?
Sin duda. Bueno, el resto del mundo. El 17 de marzo Rusia llevó adelante elecciones presidenciables en las que Putin salió electo nuevamente. No hay ninguna novedad acá.
No
porque yo traiga la noticia después de que haya sucedido, sino porque todos ya sabían que era lo que iba a suceder.
Sí, pero se observaban especialmente luego de la invasión a Ucrania, ¿no? Porque el corte abrupto que hubo de las relaciones de Europa con Putin ya se venía dando, pero en el 22 fue total ese corte de relaciones diplomáticas. Un Putin que iba a Alemania, que iba a Europa,
y
que
hay
iba a Francia,
tensión, ¿no? Igualmente, ¿no? O sea, hay algunas disidencias que tratan de manifestarse en Rusia, pero bueno, eso no es muy
posible. Murió Navalny en la cárcel este año también, ¿no?
Sí, todo eso pasó en Rusia. En Europa, Finlandia celebró elecciones presidenciales el 28 de enero, Eslovaquia el 23 de marzo, y restan por celebrarse Lituania el 12 de mayo, Macedonia del Norte el 24 de mayo, Islandia el 1 de junio, Georgia el 30 de noviembre, Moldavia, Rumania en noviembre y Croacia en diciembre. Algunos países definen su fecha, o a veces no tienen una única fecha, porque cuando se habilita, por ejemplo, el voto por correo y demás, pueden haber más de una fecha, digamos, de celebración de elecciones, más allá de que hay una fecha, digamos, en la que se cierra el escrutinio. Pero bueno, sin embargo, el principal evento para el continente europeo va a ser la votación del nuevo Parlamento Europeo, que esta es una elección sumamente importante para Europa.
Sí, también le podemos dedicar algún espacio a eso, ¿no? Porque ahí viene...
¿Cómo funciona? Sí.
Y algunas reglamentaciones que después, con Bárbara Muraciola lo hemos visto, son seguidas por buena parte del mundo. Por ejemplo, inteligencia artificial, empezaron a regular, y que es un mamotreto bastante difícil de... Lo estaba leyendo hoy una nota de la DHBL, bastante difícil de llevar a cabo por parte de cada uno de los países, ¿no? Bueno, hay muchas decisiones que se toman ahí que después son faro o guía de otras decisiones
reglamentarias. Sí, y por cómo funciona la Unión Europea, realmente el Parlamento Europeo es un espacio de toma de decisiones y un espacio de poder muy importante. Sí. Esas elecciones se celebran entre el 6 y el 9 de junio. Sí.
Y que tiene ingredientes como movimientos anti-europeístas que empiezan a tener mucha fuerza en el Parlamento Europeo. Parece una contradicción, pero bueno,
pero
parte
sucede.
Del juego político.
Sí, 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 eso sucede.
Están tan interesantísimas esas elecciones. De hecho, lo que se habla es que ha pasado la ola verde por allí y ha dejado muchas reglas que han enfurecido, lo hemos visto.
Sí, los tractorazos últimamente.
De Países Bajos a España, enfurecido a los agricultores del mundo, y Bruselas ha ido para atrás, ha dado grandes pasos para atrás también en esto. Habrá que ver quién gana en estas elecciones y la ola verde continúa en Bruselas.
Pero bueno, esa elección es una elección que seguramente podemos seguir más cerca de la fecha, sí, más claro. Cerca entre el 6 y el 9 de junio, estar un poco atentos a lo que pasa ahí. En África se van, va a haber 18 territorios en total van a elegir nuevos mandatarios. El foco obviamente está sobre Sudáfrica, que esas elecciones van a tener lugar entre mayo y agosto del 2024. Y además tenemos otros lugares que van a tener elecciones, como por ejemplo la India. La India celebra elecciones este año, que digamos que es el país con más habitantes del mundo, es la democracia más grande del mundo.
Sí, lo era antes de ser el país con más habitantes porque no se le reconocía a China, obviamente, la calidad de democracia,
bueno,
¿verdad?
Bueno.
Sí, y la India tiene muchas particularidades, ¿no? O sea, estamos hablando de una elección que va a ser entre abril y mayo del 2024, que implica un despliegue del Estado bastante importante, que entre otras cosas tienen que llevar urnas electorales a algunos distritos, por ejemplo, que tienen un solo habitante, o sea, hay otros que tienen
voto
millones.
Voto cantado, tienen que pasear esa urna por varios distritos para mezclarle el voto, porque si no...
Pero bueno, es una elección bastante particular, es una elección en la cual el oficialismo tiene un discurso muy complejo, ultranacionalista, donde la discusión religiosa va a estar sobre la mesa, donde también el oficialismo está tratando de anular otras vertientes religiosas y otras opciones religiosas que no sean el hinduismo, y esto es una situación de mucha tensión en la India. Sin embargo, es un presidente muy popular, claro, con mucho apoyo popular.
Sí, está en el top de los presidentes con apoyo popular junto con Andrés Manuel López Obrador.
Sí, sí, más allá de que está llevando adelante una política muy restrictiva, sobre todo sobre la libertad de culto, y vinculando a la India con el hinduismo en esto de llevar adelante sobre todo una política muy nacionalista en la cual reconoce el hinduismo como no solo la religión principal de la India, sino como casi que la única que debería existir. Y después hay algunos datos de color interesantes sobre la India, que pensemos que en la India más de un cuarto de la población, más o menos un 25% de la población, es analfabeta, y esto hace que los partidos estén obligados, además de registrar un lema, un candidato y una hoja de votación, tengan que registrar un logo, pero no el logo del partido, sino un logo que sea fácilmente identificable por las personas a la hora de votar. El oficialismo eligió la flor de loto, entonces está el dibujo en todas las comunicaciones y también en la hoja de votación para que las personas analfabetas se puedan marcar su preferencia.
¿Un cuarto, dijiste, de la población? A veces nos quedan tan lejos algunas cosas. Vos pasabas por África y yo veía uno de esos titulares que seguramente en redes sociales lo vieron, de titulares, levante la mano el que no pasó de largo, ¿no? Esto es de septiembre del año pasado, decía este titular, la ola de golpe de Estado de África, bueno, y sus motivos, ¿no? Porque era una ola, en un momento era Gabón, era Níger, Gabón vino atrás de Níger, pusieron enseguida los vecinos a tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, hay Paul Kagame de Ruanda y Yoweri Museveni de Uganda, están más o menos del 60 en el poder, y enseguida enviaron generales a retiro que sean los posibles hacedores de algún golpe de Estado futuro, porque ahí son gobiernos todos militares, ¿no? En esos países que estamos nombrando nos queda lejos. A veces África con mucha presencia neocolonialista todavía y metida, con Francia metida, con China, que es post-neocolonialismo.
Sí, digamos. Con Rusia también jugando alguna ficha.
Con Rusia jugando a partido, pero levante la mano el que no pasó de largo, ¿no? En el escroleo.
En el escroleo.
Ola de golpe de Estado en África. Ah, bueno.
Ay, mirá, cinco generales vestidos con colores medio raros.
Sí,
bueno.
Más, y aparte, la verdad, son golpes de Estado muy parecidos. Si vas a la historia y a quiénes son los gobiernos. Bueno, tenemos preguntas para Vicky.
Bueno,
porque lo dijimos. Calificación, clasificación. ¿Cuáles son las dos categorías?
Democracia y fallida.
Me van a, o sea, yo voy a terminar muerta en una plaza pública.
Pero
me la voy a jugar.
Para que no pase eso, voy a llamar a Male para que lo pueda tener.
Lo subimos a TikTok.
Para que pueda ser registrado.
No toquen nada.
Pascal Kagame de este siglo, está bien, me corrigen, ves como tenemos errores en África, el que es Yoweri Museveni es el del 66, que es el Uganda, está bien la corrección, Kagame después del genocidio, después de la guerra Hutus y Tutsis, así, o del genocidio. Claro,
nacido en el 57, Kagame.
Sí, era muy difícil que fuera el del 60. Bien, después hay algunos comentarios de México, algunos comentarios de Rusia, algunos comentarios de la India. Estuve 2 meses en India el año pasado y es increíble la cantidad de propaganda que hay en todos lados. Para donde miraras hay carteles de Modi. Como dato de color, para dimensionar lo inmenso del país, Modi habla en hindi y la mitad de la población no, por lo que tienen que ver los discursos de su propio presidente con subtítulos. Sí. Los que no son analfabetos, que es un 40% de la población.
Bueno, nada que no le haya pasado a los salvadoreños cuando su presidente anunció el curso forzoso del Bitcoin en su país, que lo hizo en inglés y desde Miami.
Algunos países y sus elecciones, algunos países y su democracia. Yo voy con el nombre, El Salvador. Ya lo has dicho, pero Salvador.
Fallida.
Es democrático fallida.
Y bueno, me habíamos acordado de eso. Sí, estoy acá agarrándome.
Rusia.
Fallida.
Bueno, no pisa resta.
Más difícil, México.
Difícil. ¿Era para el final?
Ah, ¿era el último?
Sí. Era lindo para el final.
Que hay que hacerlo de nuevo esto.
Dale, México.
Wow. Vamos a tener columna de México este año, seguramente.
No, pero México no es fallida. México, democracia, vamos a decirle democracia, tiene algunos problemas.
¿Venezuela?
Fallida.
Fallida. ¿Uruguay?
Democracia.
Democracia. Bueno. México, no te entendí. Después haces una columna
no,
de México.
No, porque México, México tiene un culto a la persona, es muy populista, qué sé yo, no, pero entra dentro de democracia. Las elecciones se celebran, o sea, todo.
Unos problemitas de un crimen organizado también tiene México.
Sí, tiene unos. Bueno, pero lo que pasa es que ahí entramos como en qué momento, si no.
¿Cuándo consideramos el umbral del fallido?
Claro. Y sí. Digo, si vamos a la literatura, el umbral del fallido debería ser. Lo que pasa es que hay distintos tipos de fallido, digamos, pero México todavía creo que está un poquito lejos. Está un
bueno, hablaremos pasitos de esa elección entre dos mujeres en el norte de México, un país que bien de lejos y desde la ignorancia que
seguirán las mañaneras.
Lo veo como muy machista, ¿no? Pero
sí,
claro,
pero tiene,
¿no?
Va a ser una mujer la próxima presidencia.
Por eso,
de México.
Capaz que lo tengo.
Le gana Uruguay.
Claro,
digo,
va a ser
porque
antes.
En esta representación cultural que tenemos de que México es más
no,
machista que nosotros, bueno, mucho más machista que nosotros.
Giorgia Meloni también es la presidenta.
Pero yo no dije
de Italia. No, digo que a veces.
Pero Europa, viste cómo es.
Sí, a veces hay mujeres y mujeres, ¿no? Mira qué tautología linda. Hay mujeres.
Bueno, saltaron muchos, así que Giorgia Meloni no representa valores feministas, bastante evidente.
Pero yo no estoy diciendo que tiene que existir
presidente
feminista. Lo que digo es que en la representación cultural que nosotros nos hacemos de México, habitualmente es que son mucho más machistas que nosotros. Sin embargo, se están permitiendo tener dos candidatas mujeres, tanto del oficialismo como en la oposición, que tienen.
No fallida por ahora.
No
fallida por ahora, para arreglarlo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Recién en la pausa hablábamos, TikTok no toquen nada, está en TikTok. Y hoy me pusieron un desafío muy difícil, en el medio de una tormenta, una alerta naranja. Tirar el pronóstico del fin de semana para TikTok. No está fácil el pronóstico del fin de semana.
Bueno.
Pero lo voy a tirar porque no me voy a hacer cargo el lunes.
No vas a dar la cara.
No, va a dar la cara a Ricardo.
Sí, correcto.
Va a dar la cara a Ricardo.
No vamos a hacer la evaluación igual.
Hasta el lunes por unos días, así que.
Vamos a poner al aire lo que había pronosticado hoy y ver qué fue lo que sucedió.
Igual queda en TikTok, bueno, eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, pero
es la idea.
Dale a acordar qué pasó sábado y domingo.
En general, en TikTok la gente va poco al perfil.
Que es donde está el archivo.
Claro, la gente navega.
Por eso, nadie se acordaba después. Yo lo voy a tirar. Y ahí después cuando vuelvo, lo voy a hacer periódicamente. El pronóstico del fin de semana. Voy a fracasar con esto. Pero si está Nubel Cisnero en la televisión, puedo hacer yo esto.
Yo en TikTok.
Tranquilamente. Y me voy a asesorar con gente que.
Mejor pronóstico para el fin de semana. Lo vas a poner en el TikTok de no tengan nada.
No.
Dale.
Y después lo empezamos a vender.
Sí, claro.
Por SMS, como el profesor que lo vende por SMS. Tengo otra ganadora. Dos ganadoras en la mañana. Después díganme que esto es arbitrario, que es al voleo. No lo es.
Ah, ¿no?
No, Jimena ganó.
¿Dónde está la demostración?
Jimena ganó la mañana porque iba por Suecia, país natal de Ricardo. Me conmovió un cartel de bicicletas, le hizo acordar a mi persona. Me elevó a un nivel que jamás nunca tendré de ciclista en ese cartel. Me gustó. Ahora Isabel, por darlo todo, Isabel, como dice el canciller, ¿no?
Sí, me encanta. En una época daba mucho.
Si le dan plata, él lo da todo. Pero si no le da plata...
La gente dice que no es el canciller, me parece, ¿eh? Me parece que no se le ocurrió a él eso,
De los buenos amigos.
Él lo da todo,
a él le calzaba muy bien.
Parece que no se le ocurrió.
No a Isabel, que dice, hiperfriolenta, nadie describe la foto que mandó, que es una maravilla, esta chiquirina.
Es un pijama con capucha, peludito, que en este caso no tiene, creo que ninguna, no representa ningún personaje, tiene orejitas, la capucha.
Ella debe tener unos 30, ¿no? Si no se enoja, más
sí,
o menos.
Sí, más o menos. Si más no o se menos. Enoja.
Mi pareja calorada.
Están muy de moda esos pijamas y tienen pinta de ser muy, muy calentitos, y yo los recomiendo.
Creo que los usan para andar todo el día, capaz que te los sacan para dormir, pero los usan para andar todo el día. Es como salir de la cama y el fin de semana se los quedan puestos, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes. Mi pareja acalorado, dice ella, en la cama tengo calientacama individual de mi lado, he dormido con calientacama y ese mameluco pijama, Onesí se llama.
Messi, no sabía el nombre.
Ese mameluco pijama de cabeza a los pies, anhelando un vehículo que regule la temperatura diferencial para cada lado, y el que siempre dice, abrigate vos porque yo el calor me lo puedo sacar. Hay vehículo que regule la temperatura diferencial para cada lado, ¿eh?
Sí, claro.
A Isabel, y para ir haciendo fuerza para que llegue un termo. Le puedes vender el termo para ir haciendo plata para comprar el vehículo que regula la temperatura para ambos lados. Personas friolentas, no friolentas, Isabel hoy ganó termo.
No toquen nada.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.
Enorme, esta hermosa banda en el viernes y no toquen nada, suena Café Tacuba.
Cómo te extraño, mi amor.
Se relaciona con la columna de Vicky a propósito de elecciones, porque se quedó un ratito en México en esa elección entre dos mujeres y un oyente nos habla de México, de Café Tacuba.
Sí, cuenta. Hace algunos años en el DF tenía un rato de espera para irme hacia otro estado. Después de caminar un rato por la ciudad y sin mucha idea de qué hacer, vi un bus turístico. Era una buena posibilidad de conocer algunos lugares, al menos de pasada, del DF. En el recorrido, un audio contaba los lugares por donde pasábamos. Y en un momento paramos frente a una especie de bar que tenía el nombre de Café Tacuba. El audio del guía dice que es el café de donde salió una banda de música muy conocida. En ese momento, a modo de respuesta, una señora le dice a la otra, Maná.
Es buenísimo. Bueno, excelente, además, dice
sí,
Sebastián,
además
completito el mensaje. Compite, Sebastián, ¿eh?
Sí, no,
metió todos los temas del programa. Ganador, Sebastián. Bueno. Tercer termo de la mañana. Me voy y dejo sin stock a todos. Ahí viene Darwin en esta mañana lluviosa de viernes.
No toquen nada.
En este viernes de tormenta, viernes de lluvia, ha pasado
por ahora. Sí, ya pasó el primer chaparrón fuerte.
El primer gran chaparrón fuerte ya pasó por aquí, por Magnolio. Viene Darwin a pasar por aquí en este viernes. ¿Cómo le va? Darwin.
Darwin.
¿Qué le pasó?
Ahí está.
Nada, nada.
Tranqui.
Que me habla como que no tuviera,
no, no estaba. Cuando le decíamos como que no estuviera, porque no estaba, no contestaba.
No, ustedes no estaban.
Es el retorno.
Ustedes no estaban, señor. Yo estaba. Ustedes no estaban. Ustedes no estaban. Entonces, bueno, tienen que estar. Y cuando ustedes están, yo después estoy. Llega un momento que estoy. Se largó a llover, parece. Le avisamos a la gente porque es parte de nuestra responsabilidad.
Y esto es radio en vivo, ¿no?
Sí, aquí paró Darwin.
¿Ya paró?
Aquí paró.
Ah, mire qué bien.
Paró lo fuerte. Paró, no, sí, no, claro. No,
paró queda, lo fuerte, queda, sí,
yo bien. Lluviecita, sí, pero
no, paró, paró la, lo grueso. Claro, pues. Paró los que venían cayendo pingüinos sorete de punta, señor. Pingüinos, ¿cómo es que se dice? Pingüinos malintencionados de punta.
Que digan lo que quieran. A nosotros no, con las bobadas.
Son separados.
¿Qué le puedo decir?
Estoy, me parece que estoy ensuciando a los pingüinos sin necesidad, ¿no? Son separados, ¿verdad? No es que. Claro, ellos caen solo, digamos.
Le podría decir que es vulgar, pero como el presidente de la vecina orilla habla de la economía que va a subir como pedo de buzo.
Como pedo de buzo, ¿no? Sí,
tiene 12 años.
Espectacular. No, estaba en una. Estaba como en una especie de. De trance, me parece. Sí. Estaba en un desborde ahí.
Y bueno, que no le cuesta nada a él tampoco. Y entra, bueno, entra en delirios místicos. Así,
claro,
¿no?
Estaba en la.
Es un chiste de 12
y,
años.
No, pero eso es lo de menos. Y yo imitaciones.
Sí,
todo,
imitó a Meliconian, sí.
Y a Chiquilov, señor. También. Imitaciones mal hechas. Algunos. Contraposiciones, discusiones con gente que tiene dentro de la cabeza también, y dicen, ¡ay, no tiene ancla de dominar!
Por suerte no tiene.
Va a respetar, exactamente. Pero hay que respetar esos momentos, ¿verdad? De desvarío. No sé si no escribe carta este fin de semana, sino como Pedro Sánchez. Pero si la escribe, va a ser un deleite, bueno, ¿verdad?
Escribió una carta a Lula que todavía no le llegó porque se le dio el canciller que sigue de viaje.
Ah, lo
no
tiene, le dio la carta. Comedia, Darwin, lo escuchamos ayer, Lula diciendo que sabe que Milei le dio una carta al canciller, que el canciller se fue de viaje, no sé a dónde, porque no lo dice Lula, y se llevó la carta, entonces no la pudo ver.
Espectacular.
Está demorando la carta.
Es una maravilla, todo es una maravilla.
Lógico, porque está bien eso, como un chasque, hay que llevar las relaciones para atrás, señor, hay que volver a cuando la relación era mucho más confiable, que era cuando la gente demoraba mucho en comunicarse, viejo. Eso, ahí es donde tiene que tratar de volver la política, porque allí no se puede, allí con esta facilidad y rapidez de comunicación no se puede, es parte, tanto lo de Milei como lo de Pedro Sánchez, es todo parte de lo mismo, señor. ¿Sabían? ¿Cómo se llama? Se llama sobreactuar para sobrevivir.
Sí, señor.
Lo sabe cualquiera que sea padre, ¿verdad?
Sí, señor.
Pedro Sánchez, Milei, la Ayatolá Khamenei.
Todos en la misma.
Mr. Monkey en el juicio. todos.
Qué difícil es entender qué está pasando y ahí hay por lo menos un atajo para entender qué están haciendo.
No es un atajo. ¿Cómo atajo? No, señor. Es un paper. Sobreactuar para sobrevivir.
Bueno,
necesitan sobreactuar. Para que más o menos su personaje se mantenga. Con ciertos signos vitales, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Son respiradores que se van poniendo, le van poniendo a sus personajes, señor. No es solo Robert Silva el que necesita sobreactuar.
Hablando de líderes mundiales.
Claro, usted se piensa que es solo Robert Silva que necesita sobreactuar ahí para ver si consigue algún tipo de atención, señor. No, mijo, esto es. Es mundial, es una necesidad mundial, es una necesidad de la democracia, que está todo el tiempo sobreactuando que se va a morir. ¡No está todo! ¡Ay, me atacan! ¿Qué hace la democracia, señor, permanentemente? La democracia es Arnaldo Andrés, es una cosa de loco, no para de sobreactuar, ¿entiendes? Le pega cachetazos a la gente, a las monjas. Va cacheteando monjas y retándose a duelo y sintiéndose acorralada y amenazada. Y bueno, está sobreactuando para sobrevivir. Yo creo que hacemos los padres, ¿verdad?
Sí, señor.
Hacemos los padres cuando. ¡Dónde está la última vez! Si no sos Federico Lupi, ese no sos vos. Eso pero, es una versión sobreactuada de tu propio yo. Y bueno, está, sobreactuando para sobrevivir, señor. Sí. La verdad, me cuesta mucho, me ha costado mucho leer la carta de Pedro Sánchez. Mucho, no solo por lo mal escrita que está, ¿verdad? Es épico lo mal que escribe, es hermoso. Es hermoso, y la verdad es que eso me hace admirarlo más, ¿verdad? Porque se nota que no se preparó.
Está muy tupamaru usted.
Tiene cosas que parece que no la revisó el todo.
Porque no está preparado.
No estaba
para
preparado.
Escribir una carta,
no el elogio de la semana no estaba
no
preparado.
No estaba preparado, es un elogio. Yo no estaba preparado para escribir una carta, es evidente. Y sin embargo, o sea, sin esa con esa carencia, con esa falta absoluta de preparación, ¿verdad? Narrativa, tiene el joystick de la realidad. ¿Me entiendes? Es el director, el productor, el protagonista, como cuando George Clooney se hizo la película esa de la embajada de Irán, señor. Se pone una escena frente al espejo donde se saca la camiseta. ¡Ah! ¡George Clooney! Era el director, era el productor, era el guionista y era el protagonista, señor. Y de repente aparecía George Clooney frente a un espejo ahí y sin camiseta. ¿Qué es eso? Pedro Sánchez, es lo mismo, señor, es lo mismo, pero sin ningún tipo de herramientas en este caso, ¿verdad? Y eso lo hace más admirable, la verdad. No tiene ninguna herramienta literaria, ¿verdad? No ha escrito más de dos párrafos en su vida. Y bueno, y eso, la verdad, es hermoso. Tiene el control remoto de los corazones y no necesita pilas. ¿Entiendes?
Sí, lo entiendo.
El control remoto de los corazones y las emociones españolas y no necesita pilas para hacerlo funcionar, señor. Tiene lo que le pone en arriba a la tostada. Eso, lo que va antes del pincho, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Que le pone los españoles arriba a la tostada.
Sí, el producto de la gallina.
Y bueno, además, no, pero cualquier cosa. No, en general le digo. Que le pone, ¿cómo le llaman ellos? Las tostadas esas que hacen con cosas arriba.
Sí, pincho.
Pincho, eso, bueno, está. Tiene la parte que le pone la ría, la total, ¿entiendes? Tiene, y el pincho también. Como bocata, lo tiene, sí. Todo tiene.
No, todos los pinchos tienen pincho.
Sí, eso, tapa, bocata, se desarma todo. Si no, ¿entiendes? Porque
acá tiene
pincho.
Largo, dice
no
que
solo tiene todas las ingredientes sí, que Affleck, se le ponen ¿no? arriba, sí. Sino que el pincho lo maneja él también. Si él saca el pincho, se cae todo, se desarma todo. Bueno, y la tostada es la democracia. Ahí quería llegar.
Bien, bien. Antes, corrección de la audiencia, de su audiencia que lo
corrige. Se la tiró George Clooney, pero en realidad es Ben Affleck el que hace eso en la
Ben Affleck, sí. Ben Affleck. Yo soy un gil, es Ben Affleck.
Pero sí, que se tira
en
el centro
de la
cabeza.
Esa que se escapa de la embajada iraní, señor, cuando los iraníes.
La revolución islámica,
claro,
sí.
Claro, los iraníes le hicieron la de Bananita Novoa, señor, a la embajada estadounidense.
Es verdad.
La de Bananita Novoa, qué bajada, dale, ay, qué territorio internacional, dejate de joder, dale, maestro. ¿Entiendes? Y bueno, y este se escapó ahí, haciéndose no sé cuánto, no me acuerdo cómo era, ¿está?
Bien.
Pero estaba pisado.
Pero imaginamos.
Ahí Ben Affleck, guionista, director, productor y protagonista, y aparece en una escena mostrándose los pectorales a sí mismo en un espejo que se filmó él, que, o sea, ¿entiendes? Sí, la sí, cantidad sí. De veces que se muestra los pectorales y toda la secuencia de los engranajes de esa película que es él que asumiendo y además autorizándose a él mostrarse los pectorales, es espectacular. Él en todos los estatutos y los círculos de poder de una película, digamos, y de ejecución de una película, diciéndose, che, vamos a poner acá George Clooney a Ben Affleck de pectorales, ella va a tener que estar poniendo una camiseta ahí frente al espejo, bueno, dale, lo llegué, y todo se asentó todo, o sea, quería aparecer en pectorales, claramente. No sé si estoy diciendo algo que no se pueda revelar acá.
No, pero...
No me quiero incomodar. Pero eso era...
O sea, es un agrovio.
Bueno, esto es lo mismo, ¿está? Lo mismo, pero Pedro Sánchez. Todo maneja, señor. Es espectacular. Pero qué mal que escribe, por Dios.
¿La terminó de leer, llegó?
Una razón más, sí, la terminé de leer. Sí. Una razón más para enamorar en esta época donde todos escribimos y mostramos.
Tan mal escribe que yo la leí en desorden y me di cuenta después. Porque, sí, no, porque la red, en el celular, la leí en desorden, después dije...
Página 1, 3, 2, 4.
Sí, porque tiene 3 y media.
Sí, muy poquito, son 3
y media. Hice la 3 en lugar de la 2, después seguí, después me, no me
salió. No, pero es que Pepe Muleiro es Miguel de Cervantes. Al lado de, impresionante. No, no sabes lo que es lo más que vive, es una cosa de loco. Yo estoy impactado. Y, pero por ello, y más admirado, ¿entiendes? Porque además, más para enamorar, en esta época donde todos escribimos, porque es la época en la que todos escribimos, la primera vez en la historia de la humanidad en la que todos escribimos.
Todo lo contrario a la crítica que hay esa, con los celulares no se escribe más, no se escribe un montón.
Claro, y todo, y la gran mayoría de nosotros escribimos con el culo.
Sí.
Y bueno, y ahí, me parece que le dimos un baño de humildad, ¿no? Uh-huh. A todo lo que escribían antes. ¿Eh? Que antes eran los únicos, antes los únicos que escribían eran los que escribían más o menos bien. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y había que darle un baño
claro,
de humildad.
No era
para cualquiera, y bueno, y le dimos un baño de humildad.
Ahora escribimos con las
patas. Vinimos lo que escribimos con las patas y le dimos un baño de humildad. Y esas parrafadas y diferentes oraciones encajadas una perfectamente con la otra y ordenadas y todo eso, hicimos mierda, los hicimos, ¿entiendes? Se acabó eso, se acabó la élite, se acabó la casta que escribe bien, se acabó, la pasamos por arriba, señor, pero la destrozamos, ahí tenés, andá a encontrar tus palabras ahí perdidas en todo lo que estamos escribiendo, todo lo demás.
Le quiero meter un chiquitito de los algoritmos, nos mandan saludos para no olvidarnos porque es directo para usted. Hoy temprano escribía Jimena desde Suecia, ciclismo relacionado al sueco y a mí, pero este es para usted bien directo. Mire, Darwin, hace unos días llegué de Filipinas, la tierra de su amigo Duterte. Me sorprendió la cantidad de cancha de básquetbol que hay en todas las islas y el buen nivel que muestran los filipinos teniendo el mismo tamaño que nosotros. ¿Hay alguna explicación
más del dios del básquetbol? Más chiquito, es el deporte rey, son locos de básquetbol en Filipinas, ¿no? Cuando hicieron el campeonato del mundo, el último fue en China y Filipinas. Son locos del básquetbol. Y no tienen razón.
Bueno, no hay explicación, alguna explicación, dice Alfonso que está de luna de miel.
No, que están mal de la cabeza, señor. Y que, bueno, que entendieron.
De vacaciones.
Entendieron que el básquetbol era maravilloso. Por eso que quiero ir a Filipinas. Claro. Es uno de los pocos países donde el básquetbol es rey. Lituania, Filipinas. Después todo lo demás son a discutir, ¿eh?
Ni siquiera Estados Unidos puede ser.
No,
además el siglo XX,
el fútbol americano.
Venga, Filipinas, Darwin, además de básquetbol, le dice Alfonso, el siglo XX sigue firme por estos lados, buen lugar para Darwin.
Es lindísimo para mí.
Hay que hablar con Kanye, hay que mandarlo a Filipinas.
Si me pagan 2 semanas en Filipinas, ¿sabe cómo me voy? A abrazar allá a Duterte, señor. Me encanta.
Sale de nochecita con nosotros.
Sí, lógico, cómo no, me encanta. Y después me voy a ver algún partido de básquetbol, señor.
Hay que empezar ese tema,
¿cómo no?
Si le digo Filipinas o París Juegos Olímpicos.
No, Filipinas, toda la vida, no, tal loco.
¿Dónde la Olímpico? Ciudad Luz, Juegos
va
Olímpicos.
Va la gilada.
Lleno de turistas, va a estar.
Claro, no, yo fui a Londres, los Juegos Olímpicos de Londres.
Ya razón, estuvo ahí.
Ya voté.
Pasó por Gales.
Capital posta de Europa, señor.
Para Juegos Olímpicos, ya fue.
Ya se la conté. Voy a hacerme robar, voy a ir a París. ¿A qué? A pagar el pan de chocolate a 15 euros, voy a ir. Por favor, señor. Vamos, mándeme a la Filipina.
Sí,
señor.
Bueno, empezamos el plan, Darwin.
Y son petizos, son bien petizos, eso sí.
Sí.
Y flaquitos, ¿no?
Hay uno
en
la NBA, Darwin, dice Jordan Clarkson. Buen player.
Sí, claro, cómo no. Un anotador compulsivo, o sea, sí, pero es hijo de estadounidense. Es una mezcla ahí, ¿entiendes?
Está bien. Bueno, no era para...
No sé, se llamaría Fernandito, no sé, Fernandito Gutiérrez se llamaría, ¿entiendes?
Sí, son medio llamados.
Si fuera así, porque eso es colonia, los españoles, ¿no? Claro, sí, exactamente. Claro. Sí, correcto. De ahí sale el mantón de Manila. Mantón de Manila, ¿sabes lo que
es? ¿Qué es?
Eso que se pone por arriba es como un chal.
Ok.
¿No? ¿Nunca vio el mantón de Manila?
No.
Ahí está un tango que dice, ¿dónde vas con mantón de Manila, señor? Y es como un chal que se pone por arriba a las españolas, históricamente, y viene de Filipinas, señor.
Ahí va.
De Manila, justamente. Manila, que es la capital de Filipinas.
La gran oyente que es de junio de 2022, el presidente es Bongbong Marcos.
Ah, Bombón, está Bombón Marcos. Sí, Bombón Marcos, el Bombón Marcos.
Es tierra de Duterte, igual dijo él, no tierra del presidente Duterte.
No, es el Bombón Marcos, pero bueno, pero todos sabemos quién es el Bombón Marcos. ¿A quién responde el Bombón Marcos? Callado. Y está, y paró de llover entonces, ¿eh? O sea, paró de llover de esa manera, o llena, ¿verdad? De esa manera pornográfica la que estaba lloviendo.
Ha llovido verano y otro.
Fuerte, ¿no? Qué fuerte que ha llovido, como el estado que quiere la calle Drop, ¿eh? Impresionante, ¿eh? El estado que quiere.
Se les dijo a los libertarios.
¿No? Sí, vieron eso, ¿no?
Vi, sí.
Pero esta lluvia es la que le hizo escribir una carta a Noé pidiendo el fin de semana largo para reflexionar, ¿eh? Quiero decir, le digo, me están atacando a mi mujer con esta lluvia ya. Y bueno.
En Solimar diluvia, Darwin, va a empezar las breaking news de cada uno de los lugares reporteros de la lluvia.
Sí, el mobilero de lluvia.
Y a que no sabe lo que está pasando por la zona de la Aguada, Avenida Libertador, La Paz.
Se está inundando, señor, lógico, como corresponde.
A que no sabe cómo van a estar las redes el fin de semana.
Lógico, señor, ahí tiene.
Cositas, ¿verdad? Y cositos a trolear, porque se viene
rápido,
la defensa.
A bloquear gente, señor, a sacarlo de los algoritmos. A él lo tenés que sacar a mamporrazo de los algoritmos. Que no lo vean ni los algoritmos.
Arranquen a defender porque se viene.
Mire el título, señor. Después vamos a ver de medio.
Ah, el país habla con titulares diarios sobre la calle en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Es el país, ¿no? El país que está fuerte con eso.
No, este de La Nación.
Ah, porque el país de ayer era el de usted, les dijo Corsé de vuelta, no sé qué. Ese
no,
era el
yo
país.
Sí, claro, eso les conté ayer.
Y hoy tiró uno parecido.
La del Corsé, dice esta, porque están tratando de ellos. Este igual es de La Nación, pero están tratando de salir de su patorrenguismo, ¿verdad? O sea, que es terrible. O sea, no concita la atención de nadie. Es espantoso ya la situación que está. Se terminó el último verano.
Eso es cierto.
Es horrendo.
Y bueno, el próximo verano ya es presidente, pero con.
Y ahí lo corrió por el. Sí. Lo corrió por la socialdemocracia, señor.
Un poquito. Milei.
Sí. Un estado fuerte. Las cinco frases de la calle Pau que interpelaron a Milei en la cena de la Fundación Libertad, dice la Nación.
Sí, también tomado sin contexto ahí, porque también tiro más. Pero está bien.
Un estado fuerte, señor. Se subió a la moto del estado bienestar. Y a pesar de que los pies no le llegaban al piso. dice, pero no es para vos esa moto, está hecha para una persona diferente. Bueno, la sacó, la llevó ahí, la sacó arando en un Willy, lo rebasó por izquierda montado a la moto del estado bienestar, ¿no? Que viene con sidecar, lógicamente, ¿no? Como debe ser, ¿eh? viene con uno al lado que lo va llevando, ¿verdad? Y se subió a la vereda en un momento incluso. O sea, se subió a la vereda, estaba trancado ahí, subió a la vereda con la moto del estado bienestar en su sidecar y lo pasó por al lado.
¿No? Le hizo, cara de malo.
Le hizo la del delivery, que no aguanta el trancazo. Sí. Sube a la vereda izquierda con la moto y pasa haciendo reventar el caño de escape y a las puteadas, señor, sacudiendo el casco. Estaba en los lugares en que las motos del estado bienestar no son bien vistas, ¿verdad?
Ah, no.
Y sin embargo se montó a una. Cuidado. Cuidado. ¿No les parece ese nivel?
No, bueno, yo que sé.
Hay pocos
no sé
lugares.
Si está bienestar, estado fuerte, dijo.
Bueno, sí, pero si no le damos la ayuda que le tiene que dar, no hay libertad, no sé qué. No,
es cierto que es el discurso habitual de los últimos 2-3 años de la calle en la presidencia. No tan capaz, pero sí, es el discurso habitual, incluso para hablar de.
Bueno, pero fue y lo hizo ahí en el.
Sí, claro, había que hacerlo ahí, ¿no?
Por hecho, ¿cómo ir ahí? Sacándole la parte del estado de bienestar, digamos, o sea, la moto de la socialdemocracia, si lo dejamos solo en moto, es como, o sea, en la analogía de la moto a seca, es como si hubiera aparecido en su moto para una charla del sindicato de la familia del taxi. ¿Entiendes?
Está bien, sí.
No se me ocurre otro lugar donde sea más políticamente incorrecta la moto, en el hogar. En el hogar, digamos, en la familia. En la familia y todo lo que es familia. La familia de taxi y la familia de la moto cae mal. Y bueno, y se subió a esa moto.
Estaba en la mesa principal, además, con Karina Milei, por ejemplo, sentado con Macri. O sea, era un invitado de honor y uno de los disertantes más notorios que había en este evento.
Sí, y Pampita lo miraba con admiración, dice también el diario del país.
¿Para qué tiene que ver eso?
Dice eso, señor. ¿Cómo lo miraba con admiración Pampita? Dice.
Mire usted.
Impresionante.
Qué detalle. Pampita estaba ahí.
Papita está.
Tanto es
la. Papita está. O sea, salvo donde están sus hijos, tanto es la.
O sea, es como que una metedora, una laburante.
Sí, 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 está perfecto, perfecto. Está bien, pero los escupe y los deja ahí.
Son muchos.
Lógico, por eso. No, si yo no lo estoy cuestionando. Solo lo estoy describiendo.
Está bien, así que estaba Pampita también, sí, Fundación
Libertad. Sí, parece que lo miró eso con admiración.
Estaba rara la foto de portada ayer que le mostré a Ricardo de Fundación.
El rostro de admiración de Pampita Aldoain luego del discurso de la calle Pou ante los libertarios. Ajá. Le voy a dar clic para solo. Para que reciba Pampita, reciba lo que se merece para sus hijos, porque tiene demasiado, tiene razón lo que dijo Joel. Así que le doy clic para que vaya a Pampita. ¿Qué le parece?
Parece interesante. Quiero decirle a la gente de la Fundación Libertad que es bastante llamativa la portada que tienen en Home, porque dice Fundación Libertad próximos eventos y tiene una foto donde está Piñera.
No va a poder ir al próximo.
Uno relaciona una cosa con la otra y es bastante fuerte. Está Vargallosa también, no es de ahora, no es para.
No va a poder ir, no va a poder ir. Ya canceló, creo. ¿No canceló todavía? ¿No canceló?
Claro.
Tiene una ponencia.
O algún guacho está de vivo ahí de los que le hace la página y la red. Y le puso por un evento, está cagando de risa o está.
No, yo creo que no. Yo creo que no, no.
Porque abajo decía cena anual Fundación Libertad 24 de abril, grande. O sea, que era la cena del otro
día. Claro, ya no digo, no fue Piñera al final.
Claro.
Pero lo esperaron.
No, no lo esperaron, Darwin, por eso.
Bueno, cada uno, cada religión espera lo suyo.
Ah, bueno, esta es una. Obviamente
sí. Los judíos están esperando el Mesías hace cuánto.
Sí, y bueno, acá estaban.
Dije yo, para mí no va a venir, ¿eh?
Y acá estaban como sorprendidos que fuera.
Yo, bueno, no porque esté lloviendo. Porque no va a venir, porque ya está. No, eso es
ya no llega.
Tiene que dejar de hacer, claro. No puede. Mira si va a venir ahora, me decía. Sería polémico. Polémico. Estarían todo el tiempo diciendo que no es verdad, que es una feño, no sé cuánto. No,
claro,
no tiene chance, me decía ahora. Ya se pasó.
Tendría que venir y ponerse.
No va a venir, no va a venir. ¿Eh?
Tendría que tener TikTok si viene ahora, además.
Bueno,
bajar ya.
No, ni hablar. Y no, hasta yo. Que no, te deja uno a una pot o algo antes que le haga una granja orgánica ahí de ellas.
Claro, agarra
una cuenta ya con 600.000, 700.000 seguidores.
Claro, ¿no? Que no arranque de cero, que no le haga.
No arranca de cero el Mesías. Es un. Qué poco que entiende, Joel. Es increíble.
Pero intento, Darwin. Intento.
Es
valor eso.
Sí, no.
No.
Yo sé lo que me van a decir.
¿Qué van a decir?
Este es el TikTok de No Toquen Nada, que se me saltó, estaba ayer.
Me pareció Mujica ahí, de fondo.
¿Y qué hace ahí?
Bueno, no, es una parte de un videito. Es un comentario de Ricardo.
Hacemos cosas con videito.
Toques el pito, joder.
¿Por qué esa grosería?
Se le escapa el volumen.
Me pasa seguido.
Está mirando el videito de TikTok.
No, estaba mirando el TikTok de No Toquen Nada a ver qué había.
¿El qué?
Es como hablé de TikTok.
Tenemos TikTok, Darwin. Síganos en TikTok.
Ese, ¿él quién era? ¿O'Donnell era ese? ¡Condete de vuelta! ¡Condete, Ariel! ¡Condete! ¡Que te voy a pasar la cinturona, Ariel! ¡Condete! ¡Que voy a caer bien a la gente de
Era Mujica,
lo vimos el otro día con Ricardo, lo encontramos charlando con él un rato.
Sí, ¿qué estaba haciendo?
No, está en campaña.
Por eso, estaba haciendo de economista independiente. Hola, sí, ¿qué tal? No tengo nada que ver, ¿no?
Ah,
y luego, ¿qué vas a hacer? Y tenés que hacer eso, que era la cinterna y papá aparece. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Che, perdieron los bolsos, al final lo que.
Pampita estaba porque es la esposa de Darwin, lo sabe, ¿no?
De la esposa de Pampita. Es la esposa del esposo de Pampita. Pero no tiene nombre. Ese diputado.
No
ese
tiene
diputado,
García Moritán, no
senador,
tiene
que se llama esposo de Pampita.
Sí, que es el miedo.
Pampita
que...
la esposa del esposo de Pampita.
Que es el miedo que tiene el youtuber Rosenblatt ahora, que pasó a ser el novio de la Lali, ¿no?
¿Qué?
Y pasó a ser el novio de la Lali, Pedro Rosenblatt, de los youtubers argentinos, más militantes, pasó a ser el novio de la Lali, porque se novió con Lali en este momento, además, ¿no? Y claro, rápidamente pasás a ser el novio de Lali para buena parte de la población.
¿Y qué vas a hacer?
Y sí, es el efecto García Moritán.
¿Qué vas a hacer? El streamer que hay, 17 streamings.
No, pero es lo notorio, pero está, pasó a ser el novio de la Lali. Cuando te novias con la Lali...
Bueno, que le está viendo que
¿cómo estoy hoy? Estoy asertivo,
sí,
estoy
metido. Está muy asertivo y
metido,
y la verdad es que
estoy...
nos explica cosas, ¿verdad? Explique, Joel, con sus puntos suspensivos.
Ay, ahí me quedé.
Bueno, no, cuando te novedas con la Lali y...
Y son los de la Lali.
Soy novio de la Dali.
No, perfecto, pero no podía
ser así, esta persona. ¿Sabe lo que? Le voy a mandar la vuelta. Manden una grapa con limón ahí para Joel y una pamida, por favor, o no sé qué es lo que no.
Va pauta a darme.
Que no, claro. ¿Cuál es el que nos? El que nos patrocina.
Pues sí,
ello,
sí.
Y
si no lo sale a buscar, la directora comercial de siempre
correcto,
está presente.
Un omeprazol, mandale una vuelta a omeprazol a Lionel y mandale... algo para que se mame, ¿está? No sé qué es lo que
no,
toma.
No,
no tomo
más alcohol.
Creo que toma chucrú fermentado. No se mama con eso. Se mama con repollo fermentado. Hacele un repollo fermentado.
Lo que se conoce como chucrinchi.
Chucrinchi, sí, señor, sí, cómo no, y bueno... Chucringe, como le gusta a los guachos ahora. Señor.
Hoy está buenísimo, Joel, dice Rosana. Es el viernes, lo pone así.
Sí, lo deja así, ¿no? Y ya se va a la mierda, además. Se va.
El viernes es importante.
Se comporta como Gardel. Se comporta como si fuera Gardel, señor. Es ella. Mirá, soy Gardel. Bueno,
no entremos en esto. Vamos a la parte del medio, Darwin, y ya venimos, que es viernes.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin renovó todo su look y ahora planea dejar la radio por la TV para mostrarlo. Aprovechá vos también y libera tu estilo en Mercado Libre. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, lo que se viene el fin de semana. Clau me lo manda por WhatsApp a nosotros. Vengo a trabajar por la Rambla en pleno diluvio. Malvina a la altura de Concepción del Uruguay inundado. Buceo a la altura del Coreano inundado. Mayúsculas. ¿Qué hace la ingeniera Cose? Que no destapa los caños.
Bloqueada. Hay que bloquear ahí, señor.
Bloquean a Clau.
Maratón de... Ahí le ponemos una cosa del maratón de no sé qué. ¿Qué vamos a hacer, señor? Tomá. Ahí tenés bloqueada.
Perfecto. Bueno, y piedra de granizo.
Atenta cositas. Le vamos a estar mandando direcciones y cuentas, ¿verdad?
Números.
Exactamente. Que están, son de la granja de troles. Que hay que bloquear de alguna manera, ¿verdad? Que es la única forma de que la democracia sobreviva, señor, y sobreactuando para sobrevivir, que es la manera en la que sobreviven los padres, la manera que sobrevive la democracia, que son los padres también.
También
y los padres de la democracia también sobreviven así, ¿verdad? Y bueno, Robert Silva dijo que tras acuerdo de Ojeda y Lluvia,
sí.
Dijo que los Silva acusa de viejas prácticas, señor.
Son señores mayores pragmáticos.
Exacto. No me parece que Ojeda pueda ser tildado de vieja, señor. Y a su vida se le puede decir vieja práctica. Aunque a mí me parece más una vieja temperamental que una vieja práctica.
Sí, de práctica no sé si tiene mucho.
Yo para mí le diría vieja temperamental. Vieja de combustión espontánea. Ese tipo de ¿no? Adjetivaciones, no práctica. O sea, en la parte es práctica, porque tiene una cosa ahí de bueno, tal, y ahí, esto lo solucionamos, y pone voluntad. Medio de vieja práctica es eso. Pero yo lo situaría más en la clasificación de vieja temperamental. La vieja temperamental no es práctica, no es una vieja práctica al final del día, señor. Ahora, si lo contraponemos a vieja teórica, que sería una Ope Pasqué, por ejemplo... Por mencionar a una vieja teórica del Partido Colorado, ahí se podría ver a su vida como una vieja práctica, en contraposición con una vieja teórica. Y Lara también me parece que ha demostrado ser una vieja teórica. ¿No? No ha sido acusado de vieja teórica, pero vio lo que dijo, que desde el Partido Nacional se está operando para que Ojeda gane la interna colorada. Estoy más o menos... Así, recabando de buen cuero.
Uno de los tres.
A la carrera, estoy recabando la carrera.
Como le dice Lara.
Julio Lara.
Me fui a
Lara.
Julio Lara, como...
No, Lara.
Lara.
Julio Lara, está con Acosta. Algún cargo le dieron en
la que
este
está con Acosta es Lara, señor.
Sí, pero usted le dice así, me marea.
Lara es la que está con Acosta.
Hablando ese tiempo.
Y Lara dijo desde el PN, así dice la noticia, Acosta. Y Lara dijo de que desde el Partido Nacional se opera para que Ojeda gane la interna colorada, señor. Parece que porque todo esto de que vienen dirigentes blancos de aire fresco, sector que lidera Álvaro Delgado, y con el envío de una diputada de otro partido en referencia a la a Capillera, Elsa Capillera.
Elsa Capillera, sí. Capillera.
Capillera, que se sumó a las filas de Ojeda, señor. Ahí, que es el único que más o menos tiene, digamos, puede tener algún tipo de incidencia, puede traer algún tipo de voto, ¿verdad?
Uh-huh.
Capillera, porque se mueve ahí en el terreno. Es territorial,
correcto.
Es territorial, todos los demás son etéreos, señor. Andan como pululando de manera casi imperceptible.
Entre lo universal y la nada, Darwin.
Exactamente, señor. Correcto. No hacen, no tocan tierra la mayoría de ellos, como Balsa. Como el grupo Balsa, que al final naufragó, ¿no? Lógicamente, en su emprendimiento.
Qué fácil que venía eso, no por usted, Darwin, pero pasa que es imposible. Uno lo mira, llama Grupo Balsa.
Es la realidad, siéntese el chiste solo.
Se presenta al concurso Grupo Balsa.
A mí
Balsa,
me gusta más el chiste fácil que dormir la siesta, señor. Claro, ¿qué quiere que haga? Yo no lo puedo dejar pasar el chiste fácil, ¿verdad?
Ahora va a venir un grupo inversor europeo al rubro, que va a ser el grupo Patera.
Exacto, correcto, y lo va a ir, y adivine cómo le va
a
ir.
No va a llegar a buen puerto.
Adivine cómo le va a ir, señor, adivine cómo le va a ir. Bueno, está, por eso, el grupo de Titanic. ¿Cómo te parece que le va a ir a
esto?
Claro, no. Bueno, naufragó, lógico, ¿no? Como cualquiera podía esperarlo. Y ahora, entonces, el grupo Chaleco Salvavidas va a tener que venir a rescatar esto. Quedó ahí, bueno, no importa. Y dice que Lara dijo, te digo que es medio vieja teórica Lara, porque no sé cómo será Costa, y no sé si a Costa y Guzmán más o menos están a favor de las declaraciones de Lara, pero las declaraciones de Lara fueron fuertes, señor. Dice que tal, que es, que tiene que, deja bien en claro que va a defender al Partido Colorado ante una transgresión mayor y un ataque a las reglas de juego de la democracia uruguaya, señor. Otro más que está defendiendo la democracia. Es impresionante la cantidad de gente que está defendiendo la democracia. Tanto que ya es difícil ver quién la está atacando, de tantos que la defienden. O sea, yo, para mí, la mejor forma de atacar a la democracia en este momento es hacerse pasar por su equipo de seguridad, básicamente, ¿no? Y señaló que quienes dicen que la nueva política puede pasar por encima de las identidades coloradas y blancas solo repiten los errores y fracasos de los jóvenes fusionistas del siglo XIX. Ola, llegó lejos, ¿eh?
Sí. Ah, la mía.
Por eso le digo que es una vieja teórica. La diferencia de la vieja práctica, claro, que eran Zubía y Ojeda. Esta es una vieja teórica. Esta, Lara, es una vieja teórica, claramente, porque dice, ¿sabes lo que están haciendo ustedes? Están haciendo el mismo, están fracasando como los jóvenes fusionistas del siglo XIX.
Es más larga que la de Amado, esa.
Yo estaría... Sí, no tengo idea. Yo estaría...
Me dormí en esa clase en el liceo.
Sí,
no.
Ya que no viene, no consigo Uber. Pero me voy caminando igual, Chao, nos vemos, muchachos. Es para levantar el campamento y eso. O sea, el siglo XIX, no. Cometiendo el mismo error, ¿eh? Qué típico error de joven fusionista del siglo XIX. Es una cosa que le voy a empezar a decir a la gente en general. Estás cometiendo el mismo error, no aprendiste nada de la historia. Mismo error que los jóvenes fusionistas del siglo XIX. Es irrebatible. Nadie va a ir a ver que... Nadie, ni siquiera vas a googlear.
No, ni siquiera salta fácil con Wikipedia, Darwin. No.
No salta, por eso. No, ah, sí. Espectacular.
Sí, no, salta. En un momento salta, pero...
Es Andrés Lama, pero andás a ver, se estudió la historia.
Andrés Lama. Bueno, cuando se separó de Huberti. Cuando se juntó con Huberti. Se fusionó con Huberti. ¿Cómo le fue a Andrés Lama? Cuando se fusionó con Huberti, señor. Quedó bajo el... la identidad de Huberti, ¿verdad? Todos recordamos a Lamas como el sidecar de Huberti, porque se lo comió. Y bueno, y esto es lo mismo. O sea,
después de la muerte de Flores y Berro, bueno, del asesinato de Flores,
de Flores,
¿no? Y de Berro, el Berro, el mismo día, por ahí, es en 1870.
Dos de un tiro.
En un día.
En un día, señor, en un día. Tremendo, ¿vio? Y no le pidieron la renuncia a Ever. Al Ministerio del Interior,
Está un poco más complicado.
Bueno, y entonces, todo esto fue lo que se estuvieron tirando los colorados últimamente.
Uh-huh.
¿Qué otra cosa más? Toda la parte esta de... No pude con el jingle de Delgado, ¿eh?
Bueno, ya va a poder.
Y tiene brisa, eso ya les conté, ¿no? Que tiene brisa.
Tiene brisa.
No puede faltar.
Tiene danza contemporánea.
Tiene una parte misteriosa, el inicio es misterioso.
Ajá.
Misterioso, señor, empieza diciendo y dice acordeón, suena acordeón y se ve un campo con cañada desde un dron. Y después otra escena, la escena siguiente, madre camina con hijo grande y una hija chica que tiene un perrito blanco de rulo, de estos que parecen una mini oveja, digamos, por una especie de circunvalación, se le arrima un perro callejero más grande, negro. Uno piensa, está fea para el perrito.
Pero no.
Eso es lo que se le pasa por la cabeza al capitalino desconfiado, ¿verdad? Claro. Pero como esto es en el interior, el otro perro parece hasta saludarlo. Corte A, bandera del Partido Nacional flameando con un contrapicado recortada en el cielo, digamos, o sea, desde abajo, ¿entiendes? Si no es misterioso de inicio, no sé.
Bueno, déjelo, déjelo.
¿A qué le llamó? Haneke, no lo entendió, señor.
Esa escena ya tiene coqueteo con los márgenes de la Constitución. Es una bandera del Partido Nacional en la entrada de un edificio público por el escudo, o no, o es un local partidario.
Para mí es un local partidario.
Es un local partidario.
Yo para mí es una... es un coqueteo con David Lynch. No con los límites.
Es el escudo del Partido Nacional, correcto.
Es un coqueteo con David Lynch, está bien, señor, con Haneke, con ese tipo de directores, señor, que te ponen, te inquietan desde las primeras escenas. Uh-huh. No pude seguir.
No pude seguir.
Me puse a leer la carta de Pedro Sánchez y eso y está. Y me no pude seguir. Ahora. Que todavía no puede terminar la carta de Pedro Sánchez, imagínese, todavía no voy a llegar a disfrutar de las viudas de Pedro Sánchez que tienen estas 96 horas para pulular por España y expresarse.
Sí, están en esa, con hashtag.
Que le hicieron a Pedro, claro, que le hicieron a Pedro, no entristezcan a Pedro y eso, pero bueno, el lunes cuando ya esté todo finiquitado, digamos, cuando él ya haya tomado esa decisión. Qué raro igual esto. A mí me resulta claro, también me di cuenta que me resulta como esos jugadores que uno es hincha de esos jugadores. Uh-huh. Supóngase que usted es hincha de Haaland, ¿entiende?
Uh-huh. El noruego, sí.
Sí, y se comió 4 goles. Uh-huh. Y no lo querés ver esas imágenes. Porque qué raro esto que hizo. Qué raro.
Es como usted que no quería ver a Cavani en Boca.
Ese tipo de situación me pone incómodo, señor. Qué raro esto que hizo de decir, voy a reflexionar. El anuncio de voy a reflexionar, el lunes les cuento. Ya hay como una especie de cuenta regresiva, ¿entiendes? Como una especie de olimpiada de demostraciones de apoyo a Pedro Sánchez. Una cosa muy rara, ¿sí? No es del puto amo eso que le dicen los españoles hacer eso, yo para mí, ¿no? Pero, o sea, más allá de que los tiene a todos en vilo... Me parece que no sé, señor. Bueno, ¿qué estábamos hablando?
Del single de Delgado, venía...
Estoy un poco disperso, no me afile, macho, te dice, Joel, no afile, macho, ya quiere dejarme afilado para irse, y no...
No es necesario.
Y no, claro, no. Y bueno, nuestro presidente lo corrió por el lado de la Ciudad de Democracia.
Sí, sí. Bueno, para atrás, ese fue el bloque anterior, sí.
Ah, es cierto.
Ahora sí está un poco distraído. O un poco disperso, además. Sí. No, hay cosas que pasa que viene laburando mucho con la
gente. No, es porque me quedé hasta tarde nomás mirando el básquet.
Ah, ya están los playoffs.
Ya están los playoffs, están con los playoffs. ¿Qué miro, Eduardo?
Y mire, Denver, Los Ángeles Lakers.
Ah, claro.
Los Ángeles Lakers. Me quedé mirando al gordo Jockey que me dio una alegría. Ya. Me empeoró el trabajo, ¿verdad? Pero
bueno, que
sí. Y bueno, es así.
Después llega.
Y entonces.
Esa alegría, digo, llega por el.
Después ponerse de hacer kirchnerismo de peluca, digamos, con todo esto de regulando, tirando para atrás la desregulación de los precios de los seguros de salud, ¿sí? ¿Verdad? Que era kirchnerismo con peluca, claramente. Y que el vocero presidencial dijo que se había acabado la Argentina de la vivada, donde los empresarios se pasaban de vivo, no sé qué. 100% kirchnerismo con peluca, kirchnerismo con dos pelucas, ya está ahí a ese nivel, ¿verdad? Y bueno, después compró unos aviones. Unos F-16.
Ajá.
Terminó de comprar unos aviones que Estados Unidos le dio como financiados al 2120, más o menos.
Y usados como compra toda esta región aviones.
Exacto, ¿no? De Dinamarca, que ya no los iba a usar más, Dinamarca. Ah, porque claro. porque parece que ahí existe la posibilidad de una guerra en serio. Vos, no podemos tener más esto de juguete. Vos, esto que no funciona no podemos tener más porque capaz que se pude, de verdad.
Haceme espacio en el hangar para un avión en serio.
Exacto, deberíamos tener uno que pueda atacar algo, ¿está? Está perfecto, no sé cuál. Entonces viene Estados Unidos y dice, ah, ¿precisas uno? No, no me digas precisas uno. Bueno, ya te doy esto nuevo, los F-18, no sé. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, y entonces, bueno, y se lo venden a Argentina, a la Argentina, 500 millones de dólares. Y se come la barata de aviones y libros, no, ¿verdad? Porque justo era el momento en el que se protestaba por el presupuesto de la UBA, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, y que no les da, y dicen que le iban a cerrar, y no sé, que no la van a cerrar. Pero imagínese que Milei no es el más indicado para protestar porque le simplificaron el mensaje.
No.
Estamos hablando de una persona que te dijo, el ajuste lo va a pagar la casta. Y la casta eran los jubilados al final, obviamente. Como todos ya sabíamos, por otra parte, ¿no? Los primeros que sabían eso eran los jubilados. No, no era que estuviera mintiendo, era que estaba simplificando un discurso que ya todo el mundo sabía que era tan simplificado. Y esto es lo mismo, todo el mundo sabe, pero igual no importa, hacemos como que no, ¿entiendes? Como que la va a cerrar. Y ahí parece que por primera vez, en esa manifestación masiva,
sí,
que fue la de ayer,
sí,
tropezó con esa manifestación.
Y bueno,
porque tocó un nervio de la sociedad, señor, tocó nervio, ¿entiendes?
Sí, sí, además se le juntaron todos en contra.
Bueno, ¿por qué? Porque es un buen mascarón de proa ese.
Sí, claro.
¿Quién va a decir, no sé cuánto, mirá lo que piden esto, educación, eso, lo quieren un yate también, ¿entiendes? Una cosa así. Sí. Nadie se va a poner en contra de la educación terciaria.
No, no, se le chupó hasta Feynman.
Pero además es un ensueño de juvenil y de la clase media, señores, el que se pueden subir de todas las otras clases sociales.
Sí, ¿no? claro, fue el tipo, uno de los tipos de relato que circuló muchísimo por los medios, es el ascendente educativo a través de las universidades públicas.
Que nos juvenil, un montón. Y es una cosa de jóvenes y de padres de esos jóvenes que sueñan con que sus hijos no sé cuánto. Y la verdad, en el fondo no le importa a nadie. Pero no mueve la aguja popular de la realidad. Pero sí la de la fantasía popular, la del simbólica popular. En términos reales, una élite ahí que se cree con la puerta abierta a lo popular y no reconoce su condición de élite. Pero en términos simbólicos, es un ataque a las esperanzas y la fe en la existencia de la meritocracia, además. Que es lo que se supone que se quiere reinstalar como creencia, digamos, ¿no? Como creencia social, como algo que cohesione la sociedad. Por lo tanto, es un sueño que cohesiona la sociedad. La educación universitaria. O sea, yo para mí es peor, por ejemplo, cerrar el 5 de oro. Para mí eso es una barbaridad, porque atenta contra una de las primeras formas en la que se sueña el ascenso social. ¿Entiendes? Pero la educación universitaria. Sí,
no comparto la comparación, así empezó un poco brusca, pero
no,
sí, está bien.
Lógicamente el 5 de oro genera mucho más ascenso social.
No es meritocracia.
Que la universidad. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, está bien.
Pero genera un ascenso más contundente.
Exacto, pero correcto. Mucho más contundente, mucho más tangible, mucho más eficiente, ¿verdad? El que se recibe de 5 de oro, asciende, ¿verdad? El que se recibe la universidad, y bueno, cada vez menos, ¿no? Entonces, pero igual, es de los pocos símbolos aceptados transversalmente. Tocás eso y le cerrás la vía de escape onírica basada en hechos reales a la sociedad.
Y esa balula no se toca.
Claro, y está basada en hechos reales. Bastante, ¿no? Bueno. Ahí le vamos ramificando con nuestros sueños y todo, le ponemos toda esa parte, pero está basada en hechos reales. Entonces, uno de esos axiomas indiscutibles que nadie se anima a enfrentar, y que al final no importa cuánto se compadece con la realidad, no, ahí no hay que ir a los fríos números, hay que ir al sentimiento. La universidad, ¿sabe lo que? Un sentimiento. La universidad pública, un sentimiento. Porque además ya estamos hablando ahí de que los que llegan ahí, poquito. O sea, pero lo que importa es el concepto de que la educación terciaria tiene que ser pública, gratuita y universal, y que es indiscutible como concepto. Lo que, después en la práctica, no importa. En la práctica sí es discutible, pero no lo vamos a discutir. No se puede discutir. Es discutible, pero no se puede discutir.
Bien, como lo dice. Pero igualmente si vos puesto todo el concepto, el imaginario.
No es gratuito, no es para todo tampoco. No, bueno, no, pero
no.
Es lo más parecido.
Sí, lo más parecido y se lo llevó puesto, ¿no? Se llevó puesto lo simbólico.
No, y lo dejó crecer, que dejó crecer ese caldo. Y bueno, claro, y es un gran mascarón de pro, además. A diferencia de lo que después quiso decir Milei y su grupo, no sé qué, que era organizado por los integrantes. De la vieja política, se hace cuatro más, sí. Argentina, ellos llegaron al final, se subieron a los últimos cinco minutos, señor, en la parte de la espumita, ¿entiendes? Hizo el truco de siempre, que miren, ahí está la casta, ella del coso del ejercicio de revelación, toda esa pavada, es el principio de revelación, ese cuatro, que miran, ahí está la casta, y no, la casta llegó, faltando tres minutos para empezar. ¿Entiendes? Por lo que terminó insultando a todo el resto que presupone sí, estaba ahí, llevado de las narices por estos líderes perimidos. O sea, no se sostiene por ningún lado la teoría. Si así fuera, tan perimidos no están esos líderes.
Claro.
Pero en realidad no es así. En realidad esos líderes se subieron al final. O sea, sí están perimidos, pero no pueden convivir las dos cosas, ¿entiendes?
Queda claro.
Entonces...
No para Milei.
Claro, y le cayó ahí al final, le cae la CGT, los piqueteros, la madre de Plaza de Mayo, toda la baracutanga, ¿cómo no van a ir? ¿Cómo la de Cristina? Massa, que le preguntan si había ido a la universidad pública, dijo, no, por suerte mis padres me pararon a la universidad privada, dijo, no está fino. Sigo pensando que va a llegar a presidente, se va a recuperar, Sigo, es otro goleador que no quiero mirar. O sea, ahora puedo mirar a Cavani, pero no puedo mirar a Massa, no lo puedo.
No, no lo sorprendieron con un tema fuera de coyuntura. Tenía que
no, claro, eso. era de eso, exactamente, señor. Y ya lo había agarrado Milei en el debate. Y le dije, ¿vos a qué universidad fuiste? A la de Belgrano. ¡Ay, qué feo! Bueno, yo llegué, está, y por suerte mi padre me pudieron para una universidad privada, no, menos mal. Y apareció de manera con falta de ortografía. Obviamente ahí está la presencia de la CGT, que se quiso hacer notar. ¿Cómo te hace notar? En una marcha universitaria. Cuando era falta de ortografía, los gordos camioneros, escribí sin falta de cagón y de clasista, señor, de clasista de malo. Y aparecieron, no, clasista bueno, malo, claro, no, clasista y combativo, clasista malo. Clasista
estaba
malo,
lindo, gracias en Argentina.
Y apareció banderas palestinas, que todos sabemos que Palestina, la universidad, es pública, gratuita, laica y con túneles obligatorios para que el pueblo encuentre su camino a la educación, ¿verdad? Pero eso era guarnición. ¿Entiendes? Eso era lo que llegó después, lo que la parte de del ruido, del batuque.
Sí, el infaltable.
Era un lindo día para un análisis que usted hace muy bien, Darwin, que es el análisis de cartelería en general. Había de todo.
Sí, los argentinos son muy creativos, claro, muy creativos. Pero eso es después. Núcleo de la cosa, ¿entiendes? La esencia de la cosa.
Me gustó Sin Ciencia No Hay Conan, eso estaba bien.
Sin ciencia no hay cosa porque se lo clonaron, claro.
Está bien, tiene inventivo.
Sí, igual él lo mandó a clonar afuera,
la ciencia argentina.
Claro,
no es necesario. Vaya más grosero de
conocer. Se estaban arrogando la ciencia
universal. Viene bien si no está argentino la ciencia igual, No, no se va a resentir, tranquilo.
Escuché por lo menos tres versiones distintas de la cantidad de premios Nobel que tiene en Argentina en los discursos del día de ayer. Unos dos, otros siete, otros cinco.
Sí, porque ella es una ahí compartido. El argentino que estuvo en el equipo que ganó el premio Nobel.
Nosotros tenemos uno.
Más de uno.
El Maxi Isi.
Sí, Maxi Isi.
Yo lo que digo es que la ciencia va a seguir andando bien sin, o sea, Argentina. O sea, no sé si Argentina va a andar bien sin la ciencia, pero la ciencia va a andar bien sin Argentina. ¿Entiendes?
Había otro
de Conan
está muerto, había uno más grosero, Joel. Bueno, está, pero eso era para joder, ese Conan está muerto.
Bueno, le dijo, Alberto le dijo, señor, porque Milei dijo, no sé qué, Alberto es un títere, y Alberto le dijo, está bien, yo no hablo con mi perro, y está vivo. Y eso que está vivo. Bien, Alberto.
Está mejor que Sergio.
Fino, se está recuperando Alberto, señor. Se está recuperando. La metió. Títere, yo le pregunto a mi perro, eso que está vivo. Toma, lleve. Igual, claro, tiene el problema ese de que carga con el albertismo. Sí. El problema es aparece Alberto y levanta, consumimos yo, digamos, con su misma personalidad.
Tiene un problema de consumismo.
Tiene un problema de consumismo. O sea, aparece él y levanta las acciones de Milei inmediatamente. ¡Bien! No importa que lo haya domado, que lo domó. Eso se llama domar, en el mundo del...
En pocas palabras te enterró.
Sí, claro, te domó. Eso, habla como lo doma, lo hace igual, Y sin embargo, no importa. No importa, porque sí, es Alberto, pero acá te lo reconocemos. Y bueno, el verdadero problema igual es la recesión. La recesión al borde de la depresión económica. Y no hay Ribotril, ni Pumpararrival, ni Subidonox, ni Ayufax, nada para darle a la economía, señor. Está bajando los niveles de inflación a un ritmo ostensible y saludable y no sé cuánto. Uh-huh. Hasta se podría decir que se nota si uno hace un esfuerzo en la góndola, lo siente. Uh-huh. Uno hace un esfuerzo de
ahí, sí.
Exacto, lo puede llegar a sentir. Siempre entendiendo que no es que bajen los precios, ¿no? Bajan lo que aumentan.
Aumentan menos rápido.
Bajan lo que aumentan, claro. No, ¿viste cómo está bajando lo que aumenta?
Es el ritmo.
¿Viste cómo baja lo que aumenta? Es impresionante, ¿eh? Es espectacular. Bueno, por eso le digo que hay que hacerle después eso. Pero hasta se podría llegar a sentir. El problema es cómo está logrando eso. Y no es en lo inmediato, ¿no? Superávit fiscal y cohesión fiscal, perfecto, ¿no? Ayer, bueno, se automenajeó, los automenajes... Acá está la vida, pero el problema es cómo se llega a ese superávit, y a toda esa fuerza de parar en seco la economía.
Sí.
Y con eso, la motosierra, o sea, es salvaje, es a los hachazos, es de primitivo, o sea, es una cosa de un Neandertal, agarra un Neandertal y le da todo, un Neandertal que descubrió eso, el combustible, y le da todo con esa motosierra.
Y
aspirando billetes del Banco Central.
Sí,
la máquina y la máquina de pisar el dólar. O sea,
claro, que además hay que ver, porque su plan es dejar de pisarlo, liberarlo en un momento, claro. Y hay que ver ahí qué hace el dólar. No,
es una salvajada.
La del ancla nominal está por verse todavía. El Sarri,
no,
pero...
tiene. Es una salvajada. Tiene el ancla metida en el. Bueno, recesión, ¿y cómo vas a salir de eso? Ahí vas a ver cómo...
Pedo de buzo.
Esto, pedo de buzo, esto de prende y apaga. Ah, prendemos y apagamos, ¿no hay problema? Sí, ¿te parece? Es lo mismo que en el cobicho, señor. Sí, ¿te parece que podemos prender y apagar las economías? Así nomás y no se resienten. Y bueno, dice que va a arrancar, Y por eso ya es el automenaje, señor, que hay que hacerse los envidios, y es un lujo de las autocracias que las democracias no pueden dejar de regalarse y regalarle, ¿verdad? En esta competencia de la vuelta. En la que está muy buena, ¿eh? Y se automenajeó, y después al otro día tuvo la cosa esta, y bueno.
Sí, se automenajeó de nuevo, ¿no? Se automenajeó.
Y es increíble igual que diga, que repita que una, que su... tiene dos muy buenas, tiene una muy buena, que es No hay plata.
Sí, sí.
¿Está? Que es un meme, digamos, mundial. Sí. Es un meme mundial. No hay plata. Es excelente, hicieron hasta una canción de tecno con eso para empatillarse y todo. Sí. No hay plata, y te empatilla. Pero que su otra, que es No la ven, que también es linda, pero claro, él tiene una ola recesiva de la economía con desintegración social y de desajuste total viniendo de frente.
¿Y no la ve?
Y no la ven.
Bueno, a los gritos están algunos economistas de los que él ha calificado como los mejores de Argentina, como Cavallo, por ejemplo, su gobierno, diciéndole que la están viendo, que no es lo que él no ve,
pero
¿no?
Que no puedes tener como
el lugar, pelo,
no la ven, insulta. Porque sabes lo que te va a pasar, ¿no? Sí, con ese eslogan.
Claro.
Te vas a comer una en la cara. Porque la vida es así, no la ven, ¿y quién no la ve ahora? Sí. Y ahí tiene nueve olas armándose ahí, y no la ven.
El No hay plata se lo devolvió ayer el presidente de la fundación que organiza la Feria del Libro. Porque le quitó el apoyo a la Feria del Libro el gobierno, por orden de Milei, lo dijo en su discurso, pero igual va a ir como autor. Entonces le dijo el presidente en la apertura de la Feria del Libro que no había plata para pagarle la seguridad que requiere.
No hay plata, claro.
No hay plata.
No hay plata, perfecto. No puedes venir al presidente. Iba a ir como autor, buenísimo.
Sí, va a ir. Claro. Va a ir. Está previsto que vaya el 12 de mayo.
Bueno, y el problema cuál es. Todavía nadie se anima a ponerse arriba de la ola de la realidad. Uh-huh. No hay nadie que quiera cabalgarla todavía.
Y no está lindo ese pingo.
No, porque tenés que estar seguro. No hay un líder visible de la oposición que se monte a la ola en gestación. Claro. Todavía están ahí esperando a que se arme, porque a lo mejor te subís a la que no es. La que no, esta no era el tsunami.
No, claro.
Y quedás pegado, vas solo ahí arriba, con cara de William Wallace, pero no pasa nada. Es una alita que rompe la mitad, no hay. Y ¿qué te pasa después? Te lleva la que viene, la de verdad. La que viene atrás te lleva, te revuelca. Entonces pasa algo curiosísimo. Que rompió con este cuando tocó el nervio del sueño universitario, digamos, de la educación terciaria, ¿entiendes? Porque logró aglutinar. Pero esta cosa tan curiosa que está todo el espectro político ahí, expectante, sindical, todo, la verdad, Chiquitapia, todo. Riquelme, todo, como medio callado.
Los Moyano fueron, pero los Moyano se van
medio ordenando las cosas, sí, pero un poco por compromiso.
Fue un acto donde lo que hicieron en el escenario no importó, era otra cosa.
Pero aparte, ¿verdad? Tienen la misma, digamos, han caído como.
No se quieren subir a la ola, porque tampoco paró, porque a veces la matan ellos subiéndose.
Claro.
Tienen que subirse muy al final.
Claro, si te subís con los Moyano.
Entonces marchaban. Están como todos ordenando las cosas para subirse a la ola, esperando y midiendo olas, che, es esa. Y miran todas las olas y dicen, ¿cuál es la que se arma lindo con todo el quilombo devastador de la economía argentina?
Esta por lo menos aglutinó.
Le vuela la peluca al peluca, claro.
Está los motivos, aglutinó.
Es cierto que por ahora no la ven, pero cuando la vean se suben.
No vamos a dar bien. Nos vamos,
lo vemos. No, igual tienen la columna de la ver, tiene algunos éxitos. Después se lo.
Bueno, está bien, analícelo. Lo escucho la deportiva. Bueno,
siempre proporcionado por los rivales, ¿verdad?
Y que así funciona.
Usted lo ha explicado, así funciona.
Dos demandas judiciales iniciadas por periodistas. Eso es un golazo. Una por la nata.
¿La otra cuál es?
Una por la nata y la otra Fontevecchia. Fontevecchia.
Claro. Fontevecchia, sí. Tinturín, ¿qué le dijo?
Tintorelli. Tintorelli. Que ascendió Olivol, dice Tintorelli. Se está por fundir, dice. No tiene un sobre para su multimedio.
La nata era medio rebuscada también, porque le tiró un sobrado.
Ensobrado, sí, que hay que ensobrar a la nata. Mierda, que tenés que tener un sobre grande. ¿Se acuerda que Fasano no lo pudo meter dentro de un mate gigante?
Lo metió, pero quedaba apretado.
Quedaba apretado dentro del mate gigante.
Para bombilla quedaba chico el mate.
Ensobralo a la nata. Le pusimos un mate del tamaño de un jacuzzi y no entraba.
No tomamos el ejemplo de la nata.
No podía poner cara de bombilla.
Yo era incipiente ahí como proto empresario y no tomé a la nata, que era mucho vietnamita, mucha hora, poco salario, Darwin. No lo tomé ahí. Me lo dijo uno que laburaba. Comimos ahí, Darwin.
Pero lo estamos
acomodando. 11:30, la deportiva. 11:30.
No toquen nada.
Vi que repasado temprano, vi que había aquí elecciones en el mundo. Habló de algunas, en especial la de México, la de la Unión Europea, que es una que le damos poca bola acá, pero tiene cierta importancia. Por ejemplo, para regulaciones que después se toman como guía en inteligencia artificial, en algunos temas de la ola verde que le llaman allá en Europa, que es eficiencia energética, restricciones, ¿no? Por ejemplo, para autos con combustión, ¿cómo se dice cuando es cuando viene de la energía fósil? La energía de
combustión.
Ah, combustión, perfecto, ya lo había dicho. Sí. ¿Y para qué me tranqué, volví para atrás? Bueno, eso. Toda esa ola de novedades y normativas viene de la Unión Europea. Después la van tomando otros países, por eso la elección europea es muy importante, porque como quedan divididos esos bloques, más ola verde, menos ola verde, y ahora la verdad que la tienen difícil, porque las revueltas populares, sobre todo desde el agro, desde la zona de campo, en Francia, en Países Bajos, en España, le han dicho, para un poquito, que va muy rápido la ola verde, para prestar atención. Y habló de la de México, largo y tendido. No habló del Milei Trump que se viene, que se podría venir. Y bueno,
yo lo he dicho muchas veces. El momento en que se encuentren ellos como presidentes de sus países.
Y estoy preparando la audiencia. De a poco, no se dan cuenta, si no se los digo yo, que en enero, febrero, pueden tener un Milei Trump ambos al frente de sus respectivos países. Andá a decirle a alguien eso del 2014. En 2014 nadie conocía a Milei.
Y Trump se reían.
Sí, imagínate. Bueno, queda ahí lo que contó Vicky Adea temprano, no toquen nada.uy. En un ratito subimos esa columna. Está participando la gente, porque el dos tipos de personas de hoy tiene también aquellas personas que van y vienen, ¿no? Como un Emiliano Seca que se declara no friolento y entra y me dice, cierro, está muy frío.
Pero porque me daba un chijete acá en el cuellito de atrás, me sopla.
Claro. Mientras nadie a la friolenta no dijo nada.
Está porque esté más lejos. Porque
está cómoda. Estás con confort térmico, como dijimos
acá atrás.
En este momento sí.
Muy bien.
Los pies tengo un poco frío.
Ya dimos tres termos en la mañana. Será muy difícil ir a por uno más en lo que queda, pero bueno, opten por la división intratrabajo, intrafamiliar. Opten por ahí que quizás lleguen. ¿Alguna historia para contar?
Sí, bueno, justamente hablando de intrafamiliar, Gabriel dice en mayúsculas y con signos de apertura y de cierre, friolento no. Ayer les contaba que disfrutaba de estar de short y chancletas en casa. Obvio que con la estufa prendida. Pero más que con mi mujer, el problema lo tengo con mi suegra, cuando viene a casa. Y corriendo viene y dice, ¡ay, qué frío!, mientras la casa arde. Y continúa mientras se dirige al ropero. ¡Ay, pónganle una lanita a esas niñas! Y me las abrigas como si fuera que van al polo. Mientras tanto, yo con short y chancleta. Y mi mujer solo se ríe y disfruta de verme tragar la rabia.
Wow, eso no va a terminar bien.
Bueno, capaz que sí.
¿Cuánto llevan? Contanos cuánto llevan así. Si llevan ya,
Gabriel, contanos.
Capaz que ya es una rutina. Viste que las parejas generan ciertas rutinas, ¿sabes? Ya está. Si es incipiente, puede terminar mal en breve, puede explotar. Si es una rutina, tiene muchos años ya.
Ya sea claro.
Y capaz que se acostumbra.
No toquen nada.
Demoré un poquito más porque me la puso difícil Ricardo. Me dijo que lo va a subir a TikTok.
Esto va a TikTok.
Bueno, va a TikTok. Pronóstico de fin de semana.
Debuta Joel como meteorólogo de TikTok.
Va a ser una carrera corta esta, ¿eh? Bueno. Esta es una carrera, se va a reventar. Lo bueno que tiene es que, viste eso, háganse cargo. No me hago cargo. El fin de semana, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, no estaré allí. Vamos con el día de hoy. Todos saben que está lloviendo y fuerte en muchos lugares de Uruguay. En Montevideo, por ejemplo, la alerta naranja. Esta está fácil porque llueve sobre nuestras cabezas.
Lo dijiste y arreció la lluvia sobre el complejísimo
Magnolia. Tampoco me afile en el arranque. En el sur hay advertencia naranja y amarilla, en el litoral norte también la hay. ¿Cómo sigue? Porque ahí viene el tema, el fin de semana. Bueno, mejorando para el día de mañana en buena parte del territorio nacional, cubierto a nuboso, mañana y nuboso, algo nuboso en Montevideo, 14 de mínima, 19 de máxima. Frío, más frío de las madrugadas, más frías en lo que va del año, o quizá la más fría el domingo en Montevideo y área metropolitana, en el sur y en el centro del país. Primera helada agrometeorológica. Esto no es mío, estoy leyendo Inumet. Sepan que el pronóstico mío es leído, ¿no?
O sea, no aclare, yo no sé aclarar esas cosas en TikTok.
Claro, no tengo pronóstico. No entra en la edición de Male, claro. No lo va a meter. Bueno, les decía, pronóstico del fin de semana. Estoy en Montevideo y área metropolitana. Las lluvias hasta hoy de noche. Sobre todo, mañana nublado, el domingo despejado, pero con viento y con más frío. No tanto viento, yo diría más frío en la mañana. Igual la tardecita del domingo, aire libre, ¿eh? Salen a caminar.
Tengo planes para el aire libre.
Se me refrescan, salen a caminar, porque además se puede venir un lunes, ese ya es pasado el fin de semana, se puede venir un lunes con lluvia de vuelta en la tarde, así que el domingo para aprovechar Montevideo y área metropolitana, por hoy y por el día, lluvias, tormentas en todo el territorio nacional.
No toquen nada.
Con cierta timidez, pero de todas formas ayer el dólar ratificó su tendencia a la alza por segunda jornada consecutiva, cotizando, fortaleciéndose frente al peso uruguayo en pizarra, 37.40 la compra, 39.80 la venta, el euro 39.80 y 43.80, el real 7.20 y 8.70, y el peso argentino sin novedad alguna, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Aclimatación tuvo este oyente que dice que banca bien el frío, ya que trabajó 20 años en moto. Claro, ahora trabajo en camioneta, me cago de calor hasta en invierno, y también tengo el problema cuando dormimos mi señora tapada hasta la cabeza y yo destapado, ese se repite, pero acá habla de una aclimatación producto del laburo, ¿no? 20 años en moto, después te metes en una camioneta y le parece que todo hace calor.
No toquen nada.
Pia Supervielo va a hablar de Ripley en el día de hoy. Yo les voy a contar a dónde fue mi cabeza cuando ella me propuso la columna sobre la serie Ripley. Fue a un lugar de los 80. A Ripley, aunque usted no lo crea. Algunas personas tienen la frase, pero no la serie televisiva de los 80, sí. Porque quedó la frase de Ripley, aunque usted no lo crea, y quedó con un uso popular que no tenía mucho que ver con El Origen. Ahora lo contamos todo y escuchamos un audio, escuchamos un fragmento del arranque de aquellos programas. Ricardo va a decir a qué le hace acordar de hoy en día, de las redes sociales, hablando de TikTok, de Instagram, de scrollear, ¿no? En las redes sociales, de ir pasando con el dedito. Eso que vemos a grandes y chicos, ¿eh? No jodan que no son solo los más jóvenes. Bueno, por ahí viene mi recuerdo. La serie va por otro lado. Va por Patricia Highsmith, la escritora, un libro icónico que ya tuvo varias realizaciones audiovisuales. Ahí venimos y se lo contamos antes de que Pía llegue para hablarnos de la serie.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Voy a distorsionar un poco la columna de Pía Superviel porque los voy a llevar para otro lado. Es a donde fue mi cabeza, pero alguna persona de la audiencia ya lo recordaron porque lo vieron, otros porque saben la frase. La frase es, o el uso popular es, aunque usted no lo crea, de Ripley, y se empezó a usar como, pa, aunque usted no lo crea.
O esto es de Ripley.
O esto es de Ripley. Y claro, de Ripley, yo pensaba, en mi adolescencia, en mi juventud, que era como de Ripley por el replay. Como bueno, una cosa así.
Yo también,
sí, vos también. Grupo, sí. No tenía mucho sentido tampoco pensarlo así.
Me empecé a dar cuenta que no podía hacer porque no aplicaba.
Claro, pero... y yo. Aparte, era los comienzos, el fin de los 70, principios de los 80, el replay era lo primero que se veía, las primeras veces que se veía. Yo qué sé, no sé por qué mi cabeza fue. Nunca supe que Ripley era un tipo, Robert Ripley, por eso era de Ripley. Teníamos la traducción en español.
Believe it or not. Era el
claro,
original.
Era Ripley's Believe It or Not, y acá era Ripley, usted no lo crea, estaba bastante bien, o sea que...
Pero era un programa.
Claro, era una
pero
serie...
Pero fue un libro primero, ¿no?
Claro,
libro
primero. Tuvo de todo, porque Robert Ripley, esto es más wikipediado, pero lo pueden buscar, era un humorista gráfico, era una persona bastante interesante, más allá de estas creaciones, un antropólogo aficionado, no sé qué quiere decir eso, le puedo preguntar a Gustavo Laborde, un empresario también, que hizo una creación a partir, y es una franquicia y es una empresa, creo que sigue la empresa, esto más para Nico Peruso, porque es una empresa con videojuegos y con una cantidad de entretenimientos que ha logrado. Pero bueno, Ripley Entertainment es ahora, ¿no? Es una división del grupo Jim Pattison. Hasta ahí llegué porque Pía me propuso hablar de la serie de Ripley, que no tiene nada que ver con esto.
Esa es una síntesis de cómo funciona la cabeza de Joel en así, ¿no? Le tirás una palabra y va para ahí.
Bueno, fue para un lado de los 80 de la televisión, la veíamos en la televisión, esta serie. Ahora, si ordenamos la cabeza de la gente con este recuerdo, este Jack Palance.
Así, en el carrillo él estamos, ¿verdad?
Sí, yo fui a Jack Palance, mi cabeza era Jack Palance. Muy conocido en los 80, en los 90, en Estados Unidos, gran presentador de televisión, actor, en fin, Hollywood, Oscar, todo el cuento que quieran. Y Jack Palance presentaba este programa, Ripley, aunque usted no lo crea, que empezaba uno cualquiera de estos así.
Asistan a un funeral en China, en donde el difunto es rociado con alcohol y los dolientes se abstienen de cambiar sus ropas durante un mes. Visiten los extraños monumentos a los conductores accidentados construidos en el lugar de su deceso en Yugoslavia. Descubren el complot de Adolfo Hitler para aniquilar a Inglaterra con una arma secreta que pudo haber cambiado el curso de la historia. Viajen en compañía de un chofer canino en Nevada. Lo extraño, lo singular, lo inesperado. Estos son los temas que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dice. Aunque usted no lo crea.
Y ahí lo explicaba, se ve que nunca le presté atención en mi juventud, porque es un hombre llamado Robert L. Ripley que había compilado una cantidad de hechos sorprendentes y poco habituales, como este chofer canino en Nevada, provenientes del mundo entero, y otros, algunos eran asqueantes, me acuerdo que yo que soy bastante sensible
bueno,
a eso.
Bueno,
de
los chinos que no se cambiaron la ropa durante un mes por el...
No, pero no se olía eso igual. Bueno, gran variedad de formatos llevó esto, radio, televisión, y a esta serie Ripley en la televisión en los 80, de gran éxito.
Sí, estuve leyendo además que, además de Ripley, después se contrató un socio, digamos, como un hombre que lo metió 10 horas por día en una biblioteca durante años para que siguiera buscando casos, porque la producción que tenía que seguir y él se le había agotado lo que tenía, digamos, entonces era ahora no recuerdo el nombre, pero era su socio, su partner, digamos, que estaba internado en una biblioteca buscando casos raros.
Me aclaraba bien Mauri, no es Jack Palance, es el doblaje.
Te iba a decir, porque esa voz aparece en un montón de...
Pero para mí de chico era la voz de Jack Palance, porque yo era un gallego de Madrid. De chico. Para mí las voces eran las de los doblajes. Estábamos,
la voz era Canal 12, ¿no? Era que lo pasaba.
Yo no me acuerdo.
Estoy
de
casi
eso.
Seguro
me
que
se
era
va a acordar a alguien de la audiencia. Bueno, de lo que va a hablar Pia, lo que tiene que ver es Ripley.
Ahora, ¿cómo sí volvés de la dirección?
Pero hay un señor Ripley creado en la cabeza de Patricia Highsmith y un señor Ripley de verdad, este Robert L. Ripley, que creó toda esta serie de realizaciones audiovisuales, entretenimientos, libros, gráfica y demás. No tienen del todo que ver, pero algo se unía.
Y sin el apellido.
Para
y la cabeza de Joel.
No, y reconoceme algo, hacer un libro, una buena serie en blanco y negro de este señor Robert L. Ripley también está bien.
Sí, contratado Joel Rosenberg como
mayonesa,
showrunner.
Vamos con mayonesa.
Estamos.
Y vamos a por el Oscar.
No toquen nada.
Ya está la audiencia atenta con que era el 12, sí, vivía en San Carlos, TV por aire, no siempre se veía el canal de Montevideo que pasaba Ripley, me recalentaba, no me lo podía perder, tremenda serie de la época era en el 12, Canal 12 de tarde, temprano, y después lo pasaron a los sábados, antes de Tierra de Gigantes, que me enloquecía, lo miraba en el 12 en la tarde, me encantaba, es lo bueno tener un veterano en la audiencia que une la cabeza de esta gente, igual... Las personas más jóvenes del equipo recordaban, es de Ripley, o en cuestiones
lo
crea.
Lo que quedó instalado en el cotidiano, digamos, en cómo uno habla.
Voy a decir Ripley algo. Esto en Tito es un éxito y no llegó aún. Me parece acá en Uruguay, capaz que en Estados Unidos lo usan, en el mundo angloparlante con el de Ripley, pero esto como chiquitito y como venta de programas pequeños, espacitos, y él, aunque un nombre llamado Robert L. Ripley, aunque usted no lo crea, para atrás de un videito corto, entra precioso.
Puede rendir.
Es re popular. Es re
retroviral.
Pero que. Y está haciendo retroviral.
Sí.
Usan un montón de cosas que no saben después. Usan a ¿cómo se llamaba? La Grecia Colmenares llorando. No, jamás nunca la vieron, ¿no? Grecia Colmenares llorando. Pero es que es divina Grecia Colmenares llorando para TikTok.
Y grandes clásicos de la música que han
nunca
revivido.
Lloró, ¿no? En serio, Grecia Colmenares. Está, ya me fui a la cara. No sabía llorar la venezolana. Era.
No lagrimeaba, lloraba sin lagrimear.
Era eso.
Sí, porque Andrea del Boca lagrimeaba muy bien. Grecia Colmenares no lagrimeaba.
Bueno, era. Se va a esta sección retroviral. Entonces, aquí no toquen nada. Que no tenía nada que ver. Y ahora sí, vamos a la música de viernes. Vamos a los tipos de personas. Ahora le pregunté a Pía si es friolenta. Ahora le pregunto a Pía si es friolenta.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Clásicos de Café Tacuba, eres banda mexicana que nos está musicalizando en la mañana de hoy. Este mundo.
el tiempo que comparto, eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Paso del frío de ese pelu del parque, dos tipos de personas, sufro del frío horrible, el frío te lo dejo para la heladera y para la cerveza, salí a trabajar con agua y frío, paso, esperaba el bus con frío, paso, iba en la bermuda, la remera y las alpargatas.
Bueno, voy con dos de frío laboral. Hanna dice, soy salteña, muy friolenta, hace 20 años que vivo en Montevideo y no salgo nunca sin un saco. Desde que me vine, erradiqué las faldas, vestidos y musculosas de verano. Es imposible usarlas en Montevideo. Nadie cree lo friolenta que soy. En mi trabajo tengo una estufa debajo del escritorio. Durante muchos años trabajé en un organismo público, tercerizada, y los feriados, cuando no se prendía la calefacción, moría de frío. Esos días los complementaba con una manta chica. Mi esposo no da crédito. Pasan los años y no se convence. Cuando nos casamos, la luna de miel era en el Caribe. Estaba feliz al creer que iba a pasar bien y no sentir frío. Lo cierto es que fui a la playa y me tapaba con lo que encontraba. Toallas, pañuelos y sacos. Y después Majo, que dice, soy una persona muy friolenta y sufro todo el invierno y más. Trabajo en un parking en una institución médica y estoy sentada 8 horas. La gente deja la puerta abierta y me congelo. No hay aire que ayude. Pedí una estufa o calentador para los pies abajo del escritorio y me dijeron que no. Además, no puedo abrigarme porque el uniforme es una camisa y chaqueta y no me puedo poner nada arriba, así que estoy helada siempre. Ahora me pongo una chalina en las piernas bajo el escritorio, escondido. Wow. Pobre mujer, me siento muy mal por ella.
No toquen nada.
Ahora viene Pía y la serie, Ripley. Ahora les cuento de qué se trata, que agradezco a la gente también todos los datos y comentarios que nos han hecho de la serie televisiva Ripley, aunque usted no lo crea. Después hubo otros conductores, además Jack Palance, sí. Después continuó la serie y muchos la recuerdan con los conductores más nuevos o más cerca en el tiempo. José Ciudad de la Costa desmiente un poco esto de hombre menos friolento, ¿no? Que mujer, porque es de la casa, el friolento, odia todo lo que no sea verano. Fui muy flaco en otra vida, tiene 39, le pregunté qué otra vida. Así que tenía 68, ¿no? Para decir, bueno, era una pesadilla. Hoy con 15 kilos más la cosa no mejoró. Nos confirma la idea
el
de
debate
que,
del panículo y sí. La grasa marrón.
No era. Pasa nada. Siempre estoy abrigado, medias, calzas y remeras térmicas, campera triple, además una polar. Creo que debería haber nacido en el Caribe, pero no. Estoy en este país donde solo disfruto un cuarto del año. Lo peor es que soy el único de mi familia, ¿ves? Y yo le chusmeé como hago la foto familiar y son 4. Con la pareja de 2 criaturas preciosas ahí, y él es el friolento, en ese caso. Lo peor es que soy el único de mi familia, y obvio soy el Uber, además. No importa la época, tengo que ir con el aire en frío en el auto. O sea, le piden el aire. Para mí lo están jodiendo, ¿no? Porque si además le piden el aire en frío, son malas, las criaturas son malas. Seguramente en este sentido mi vida es un infierno helado. Ahora estoy trabajando en la oficina con camisa, busito de lana, campera polar, calentador y estufa prendida. Tiene la sangre helada este hombre.
Pero no hace tanto frío.
El caloventilador que está usando, además, le gasta un dineral. Espero que. Sí, ahora pagué la estufa. Tiene una de gas y un caloventilador. No, tremendo.
Un caso extremo.
José, un caso extremo de friolento, evidentemente. Seguimos con este dos tipos de personas hasta las 11:30, hasta la deportiva. Ahí entregaremos termos. Por ahora, elegí yo calladita. Las otras personas del equipo, ni la Rosarina ni Ricardo, han elegido ningún mensaje. Han dicho que ningún mensaje ha sido merecedor de termo. Ah, la encuesta me decía.
Sí.
Era mejor que lo dijera porque le pega la taza todo.
Te entendí, Nadia.
Era más discreto que te dijera, che, yo mira la encuesta.
Te olvidás, viejo, que además tenemos una encuesta. La encuesta en Instagram que pone mal en este momento. Personas friolentas, sí, 58%.
Esta pareja.
No, 42%. Se viene la primera helada el domingo de madrugada. Les aviso a las friolentas.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tom Ripley, el legendario personaje creado por la escritora Patricia Highsmith, vuelve a la pantalla.
Dime cuando tú verás. Dime cuando. L'anno il giorno e l'ora ancora. Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai.
Ahí vamos, pia, con esta serie que estrenó Netflix.
Sí, exactamente, hace poquitos días. Pero antes nos vamos al siglo pasado. El 14 de mayo, en 1954, la escritora estadounidense Patricia Highsmith abrió su diario y estampó estas frases. Soy feliz después de todo esto. Muy feliz trabajando en mi nuevo libro. Nunca había estado tan segura, salvo quizás durante buena parte de mi tercer libro, que no se llegó a publicar. Las frases de este libro se afianzan en el papel cual clavos. Es una sensación maravillosa. Un año y unos meses más tarde, en diciembre de 1955, Highsmith publicó la novela que la convertiría en uno de los grandes nombres de la literatura universal. El talento de Mr. Ripley fue la primera de una saga de 5 libros y fue el texto que inmortalizó a Tom Ripley, uno de los personajes más oscuros, más ambiguos, más inescrupulosos y también sumamente seductores de la literatura y también ahora del cine y del streaming.
De la serie, claro.
Sí, Ripley tiene 5 adaptaciones cinematográficas, algunas ahora después las mencionamos, y bueno, ahora finalmente sale del universo del cine y pasa a el mundo de streaming. Y eso, o sea, obviamente en la historia de este personaje a nivel audiovisual tenemos a muy buenos nombres, grandes actores. Ripley fue interpretado por nombres como Alain Delon, esa es la primera interpretación que vemos en el cine de Ripley. Matt Damon, que es la que probablemente tengan como más presente, que es la que se llama El talentoso Mr. Ripley, que es de 1999, también la encuentran en Netflix. También la interpretó Dennis Hopper y también John Malkovich. O sea que pueden elegir ahí, elija su actor favorito para interpretar a Ripley. Ahora, como decía, por primera vez esta creación de Highsmith se convierte en personaje de miniserie, en Ripley, se llama así la serie, que es una adaptación de Steven Zaillian, que, como ya dijimos también, se puede ver en Netflix y tiene como protagonista a Andrew Scott. Tal vez lo recuerden, Andrew Scott es un irlandés de 48 años, es un hombre sobre todo del teatro, es de esas personas que ahora está pasando que llegan tarde o tardíamente como al mundo del audiovisual. Él se catapultó, por decirlo de alguna manera, cuando interpretó al cura de Fleabag, ¿se acuerdan esa serie de Phoebe Waller? Ahora no me va a salir el nombre y me la voy a confundir, pero bueno.
Yo tampoco lo quiero decir rápido porque
también hizo de Moriarty. En Sherlock.
También estuvo en Sherlock y ahora en...
Venía bien,
pero me asusté. y bueno, lo que pasa con Andrew Scott es que termina de convertirse así en una gran celebridad, grande él, y es muy probable que este Ripley sea uno de los grandes papeles de su vida. Pero bueno, para los que nunca se cruzaron con esta historia, voy con una síntesis muy breve. Tom Ripley es un joven que vive en Nueva York,
en la década de los 60, sobrevive estafando por unos pocos dólares a estadounidenses distraídos, a los que les dice que no liquidaron correctamente sus impuestos. Ripley en esa época se preocupa muchísimo por vestirse bien y por estar en los lugares adecuados, sabe perfectamente cómo hacer para aparentar y sabe fingir que es alguien que en realidad no es. Y en una de esas vueltas del destino, o sea, en esto de estar en los lugares adecuados, se topa con un señor multimillonario llamado Herbert Greenleaf, que está dispuesto a pagarle para que se vaya a la costa amalfitana a traer de nuevo a su hijo Dicky, que en ese momento estaba jugando al Dolce Farniente en Italia.
Al pedo.
Sí, absolutamente.
Gastando el dinero del padre,
y el padre quiere traerlo de nuevo. Y por supuesto, ahí está Tom Ripley para decirle sí, claro.
Un lugar feo le manda, ¿no?
Horrible, espantoso, espantoso la costa amalfitana. Hasta acá.
Sí, con plata, todo pago. Y,
sí, y, o sea, imagínense como esa vida que no tenemos y que, bueno, por un tiempo podemos fingir que sí la tenemos. O sea, vida sin preocupaciones en la playa, tomando unos martinis o vaya uno a saber qué trago y disfrutando. Pero bueno, lo que pasa hasta acá, que es como el inicio del libro y el inicio de la serie y el inicio de cualquiera de las películas, es que no sabemos cuáles son las intenciones de Tom, pero que bueno, que a él no le deja, o sea, le seduce muchísimo ir a pasarla bien. Ripley es... Y cuando finalmente se encuentra con Dicky le termina abriendo como las puertas de su vida... que podríamos decir, bueno, qué raro esto. Sin embargo, este personaje lo que tiene es que es tan magnético y al mismo tiempo siniestro que logra que Dicky lo abrace y lo incorpore en esta vida llena de opulencias y de riqueza y de estar al borde del mar sin hacer absolutamente nada. Silent, el showrunner, es showrunner, guionista y director de Ripley, es un nombre bastante conocido en el universo hollywoodense como guionista. Después ahí pueden buscar las otras cosas que hizo. No es un grandísimo nombre que podamos conocer fácilmente, pero sí es un tipo con muchísima trayectoria y evidentemente también muy buen ojo, por algo termina haciendo esta serie. Lo que hace es elegir esta versión de un clásico, súper clásico de la literatura del siglo XX y llevarlo al blanco y negro. Ahora hablábamos con Mauri fuera del aire. Claro, la memoria que tenemos más cerca de Ripley, para los que lo vimos, es la de los 90, que es una película muy, muy, muy colorida. Entonces acá la lleva a la ambigüedad y a la sutileza de... lo blanco y lo negro, que además no es algo que esté como tan transitado últimamente. O sea, que dejamos de lado los colores y el sol de Italia y pasamos a tener ambientes como mucho más pesados y enrarecidos, ¿tá? Esto quiere decir que tal vez la primera aproximación no sea tan sencilla para los que estamos acostumbrados a ver el color y ver el ritmo. Ahora, yo sugeriría que abracemos como esta mirada del director que nos regala como una serie de una elegancia súper, súper, súper agradable y es muy difícil como no apreciarla. O sea, cada imagen es como un cuadro, tiene una fotografía de verdad exquisita. Préstenle atención, si no la empezaron a ver todavía y si quieren hacerlo, a... como las escaleras, él todo el tiempo está subiendo y bajando escaleras, hay un cansancio ahí, hay gatos también que siempre son como una mirada, hay unos cuadros de Caravaggio que también nos guían en los claroscuros del personaje, hay como una, como bueno, prestale atención a esto. Caravaggio fue un pintor que también fue un asesino, entonces ahí como hay unos guiños. Me gusta pensar que Ripley en este catálogo actual de Netflix en el que vemos hoy es una rareza a lo que estamos acostumbrados. Entonces yo celebro y agradezco bastante como el desembarco porque no estábamos acostumbrados a encontrarnos con este nivel de realización. Son 8 episodios de una hora, o sea, es una serie que podemos decir es un poco más demandante de lo que estamos acostumbrados. para mí es para ver con prudencia, sin prisa, o sea, no se apure, no es tipo, ay, no pasa nada, ay, qué lenta. Bueno, a veces está bueno ir un poco más por la paciencia.
Lo ponen en 1.5.
No, no hacemos eso, no hagan eso en sus casas, véanla en uno o no la vean, es como que siempre hay una opción. Pero bueno, vamos.
Algo de la gran autora de esta gran obra, sí, algo de Highsmith sobre
sí, es muy difícil como no entender a Ripley, o sea, es como muy difícil pensar en Ripley y no pensar en ella, ¿no? Highsmith siempre dijo que Ripley era su alter ego y también dijo que le resultaban fascinantes los enfermos mentales y las personas que tienen una predisposición para el crimen, o sea, digo esto como para que se vayan preparando. Lo que predije que alguna vez haría, ya lo estoy haciendo en este mismo libro, es decir, demostrar el triunfo inequívoco del mal sobre el bien, y me regocijo en ello. Haré que mis lectores también se regocijen, escribió en octubre de 1964 mientras avanzaba en El talento de Mr. Ripley, en estos diarios que ya mencioné previamente, que es un librazo gigante que pueden encontrar. Toda la obra de Highsmith está disponible en Uruguay, o sea, estoy bastante segura, se publicó en Anagrama, o sea que la pueden ir a buscar.
Sí, esta edición es de bolsillo bastante.
Sí, muy baratas, hay opciones para todos los gustos. Quiero también contarles un poquito de esta mujer, esta narradora que nació en Texas en el siglo pasado, era una persona sumamente desagradable, a pesar de lo talentosa y lo brillante que fue, antisemita, misántropa, prefería a los gatos antes que a las personas, podía ser muy despiadada, tenía serios problemas con alcohol.
Jodida, sí.
Muy jodida.
Bueno, esa frase del triunfo del mal,
sí,
un
horror,
poquito adelanta.
Socorro,
eso,
¿no? Sí. Sufría sus episodios de depresión y siempre vivió como una doble vida. Ella era una lesbiana. Su novela Carol, también muy conocida porque fue llevada al cine, o sea, sobre una historia de amor entre dos mujeres, la publicó con seudónimo y, aunque suene como muy estúpido, ella odiaba también a las mujeres. Su vida fue bastante triste, por no decir que muy triste, y bueno, si quieren entrar a ella, los diarios es una buena aproximación, y como decían, también encuentran los otros libros por ahí.
Mille volte tu m'hai detto baciami, mille volte tu m'hai detto lasciami, ma una volta tu mi hai fatto piangere.
C'è un elogio para la serie, para Pia, completísimo, de acuerdo con Pia, exquisita Ripley, gracias, dice acá, sí, cada toma es un cuadro de Caravaggio, fantástico, más que todo el blanco y negro. Toma, luz, excelente, dice María Noel del Pinar. La arranqué con una fuerza bárbara, pero no puedo con el blanco y negro. Me apaga el cerebro,
no,
dice acá Bernie. Y no pudo. Así que pueden ser unos insanos también, no solo Martini, dice acá alguien.
Sí, claro, mucho
dijo,
guiño.
Uno de los tragos. Bueno, ¿qué tres temas musicales acompañaron esta columna sobre señor Ripley?
Todo muy italiano de los 60. Arrancamos con Cuando de Tony Renis, que es un clásico de los clásicos. Después escuchamos a Mille Volte de Nila Pizzi. Perdón por mi pronunciación italiana. Y también escuchamos Il cielo in una stanza de Mina. Lo que estamos escuchando ahora, perdón, es Mille Volte.
Claro.
Todas forman parte de la banda de sonido de Ripley, que es divinísima como para ir transitando a Italia de esa época.
Gracias, Pia.
A ustedes.
Ma una volta tu mi hai fatto piangere. Chi sei per me?
De 8 a 12. No toquen nada. Gracias.
porque alguien mascaría hielo, ¿no? Pero bueno, en esto de personas friolentas y no friolentas marca una contradicción. Este oyente que es friolento, Juan Pablo, pero masca hielo. 2 kilos por día en verano. En invierno 3-4 cubetas por día. Pero además tenés que tener muchas porque no se reproduce tan rápido, no se arma tan rápido, pero el hielo, ¿no?
Sí,
no
se congela. Llamativo.
Pero, porque si no más, una manía.
Sí, sí. Está bien eso, hay gente que puede mascar hielo. Yo puedo mascar hielo y morder el helado también.
Pero una cosa es poder y otra cosa es querer.
Hacerlo con pulsión.
3-4 cubetas.
Gente que...
2 kilos por día.
No, bueno, ya es un montón, pero...
3-4 cubetas en invierno.
No, claro. Bueno, se hidrata así el hombre.
Eso es indesmentible.
Claro, por dentro es todo un
congelado. Está tomando todo el agua que necesita, la está tomando ahí.
Sí, muchos se han quejado de esta manía, pero la verdad es que lo disfruto.
Debe ser debe ser molesto para los demás.
Buena musculatura.
El vaso de agua, todo con hielo hasta arriba y limón. Pero ¿cómo? No tomás
hielo con limón.
Lo tragás, vas tragando con el gusto al limón.
Cuando se termina el agua, se empieza a mascarlo.
No vamos a darte un termo,
le pone agua.
Le va a llenar de hielo. Le damos un termo, lo llena de hielo.
Claro.
No va a usar para
bueno,
eso.
Bueno, claro.
Está bien, se puede mascar. Pero no.
Pelea. Él le divierta mascar.
Yo diría que nos quedaron varios comentarios de la serie Ripley ahí por leer. Una también de que está la hija de Sting o el hijo de Sting actuando, que es lo que me aclara la oyente acá. Bueno, después queda la columna de Pía ahí en notoquennada.uy para escuchar, y la serie está en Netflix para ver.
No toquen nada. Medicina personalizada. 30 años evolucionando para cuidar tu mundo. mp.com.uy.
En notoquennada.uy están todos los contenidos de la semana, también en el newsletter que mandamos, no todos, pero va una selección de contenido a la semana. Para eso tienen que ir, tomarse unos minutitos, ni siquiera tanto.
Ni siquiera, no llega un minuto.
Y suscribirse en la página notoquennada.uy y llega el viernes esta selección de contenidos. Hemos incluido, ya lo he decidido, que esté la entrevista que tuvimos ayer con el antropólogo que ha estudiado durante varios años, décadas diría yo, la policía de Uruguay sobre todo, pero también de Argentina y de México, y que ayer nos dio una mirada bastante diferente a la que habitualmente tenemos de la policía.
Sí, exactamente, un antropólogo que ha trabajado hablando mucho con la policía, viendo cómo ha vivido, por ejemplo, los últimos años, que involucran un intento de reforma de la policía. Justamente uno de sus artículos que comentamos en la nota es una mirada antropológica a la reforma policial uruguaya y su ocaso. Bueno, esto es justamente parte de lo que conversamos y lo que nos dijo respecto a ese intento de reforma policial durante la era Bonomi y lo que pasó después.
Con un amigo, Ricardo Freiman, él tiene una metáfora que a mí me gusta mucho para describir lo que fue la reforma de Bonomi, que decimos que fue hacer trotar un elefante, ¿no? Fue algo sobre la marcha, andando y desandando cosas, ¿no? Pero finalmente se logró detectar intervenciones que eran beneficiosas para la policía, que la policía las comprendió, se alineó con ellas y las impulsó. Con la asunción de Larrañaga, las cúpulas policiales pasaron a tomar control de la institución y el gobierno de Larrañaga y de Heber en particular. Creo que el de Martinelli tiene algunas cartas por mostrar todavía, no lo metería en esta lógica, ¿no? Aún, no lo sé. Creo que tuvieron una postura, por un lado, restauradora del quehacer policial, es decir, previo a la reforma, volver a prácticas como esta, el patrullaje aleatorio, etcétera. Y también delegacionista, ¿no? En las cúpulas policiales, que ahora no están. Bueno, ustedes son los que saben, muchachos. Adelante. Y eso para mí fue un gravísimo error. Fue un gravísimo error. Y me parece que aparte, todo el ministerio se plegó a esa lógica, ¿no? Funcionarios, digamos, jerarcas, todos delegaron el poder policial la conducción de la institución. Y eso hay que ver qué efectos tiene, ¿no? A futuro.
Apasionado, estudioso y aporteñado también quedó después de tantos años.
Claro, hoy por hoy en la Universidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, trabajando ahí.
Hay gente
ahí
que le queda impresionante.
Parece. Es un elogio, ¿no? Hay que
Sí. Para radio es espectacular.
Sí, muy bien, sí. Todo lo que sea. Nosotros por eso tenemos una compañera argentina que no representa en lo más mínimo
pero
la
no soy de Buenos Aires, me viene muy chiquita y yo me contagio rápidamente del acento del que me rodea. Cuando voy a Rosario empiezo a hablar en Rosario.
Federico del Castillo.
Y esa aclaración es lo menos argentino que hubo en la mesa.
Sí.
Claro. Sin ese
eso es bien uruguayo.
Claro, aspiran
casi, no, pero yo no soy, no, pero yo, claro, eso es lo más uruguayo que hubo en la mesa fue la aclaración.
Totalmente. Total. Bueno, la semana de la seguridad fue la anterior, con Juan Miguel Petit, con una ronda de académicos, con una ronda de políticos que les recomiendo, con mucha autocrítica, de Martín Lema y de Saavedra, que fue el anterior director de la DINALE, Jaime Saavedra. y con la presencia ahora de este antropólogo que vino a cerrar como coda esta semana de la seguridad. Habrá más, claro, con esta mirada de mediano y largo plazo en el medio de la campaña que quiere tener No Toquen Nada de los grandes temas del país.
No Toquen Nada.
En República FAP, tus aportes se invierten en el país y las ganancias obtenidas se vuelcan a tu cuenta de ahorro individual, que es inembargable por ley. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro.
Cada viernes aquí No Toquen Nada.
Para moverse y entrar un poquito al calor a todos los que son de mi equipo, del equipo de los Friolentos, Las Flores, esta canción de Café Tacuba que nos están musicalizando hoy. El disco es Re y es del año 1994.
Personas friolentas, personas que no son friolentas, se va algún termo más, dicen que sí, la Rosalina que ya incluso tiene elegido algo o alguien. Se fueron tres en la mañana gracias a mi generosidad de viernes. Por ahora el resto del equipo no ha mostrado esa cara, la cara generosa. Veremos qué pasa en el último bloque previo a la deportiva.
No toquen nada.
Este viernes No Toquen Nada lo cierra la deportiva minutos, pero antes parece que nuestra lectora de WhatsApp, porque es Nadia que lo hace conmigo, y nuestro lector de Telegram, Ricardo, dicen, cuentan que tienen algo para entregar algún termo a la cantidad de personas a las que yo ya le brindé mi generosidad con tres termos desde el principio de la mañana.
Cierto.
A Jimena y a dos más que no me acuerdo.
¿A quién?
A Jimena y a dos más que no me acuerdo. ¿Jimena de Suecia?
Sí, a Isabel, con su que aprendimos que se llamaba, después nos comentaba, se pronuncia Wansi, el mameluco es el pijama.
Ah, porque entregó todo, mandó una foto divina. Claro. Divina, porque ella,
es
gracias.
Un onesie, es porque es todo en uno, es como en referencia al
banco de confort.
Y después a Sebastián, que contó la anécdota del origen del nombre de la banda Café Tacuba, y una señora interpretó que
el remate de las dos señoras es espectacular.
Y aparte tenía México, una anécdota muy divertida, Café Tacuba, México, las elecciones que habló Vicky. Quiero recomendarles para el lunes un gran programa de No Toquen Nada, porque Bárbara Muración le viene con una columna así, con noticias de actualidad reciente, porque viene de Brasil y está el conflicto Elon Musk frente a la Suprema, al Supremo Tribunal Federal de Brasil. Es nuestra Suprema Corte de Justicia, por eso le iba a decir de esa manera. Está fuerte, está lindo, lo va a acompañar Vicky Gadea, porque además han hablado mucho de estos temas en conjunto. Y después una columna conmovedora, así la voy a describir, de Virginia Mórtola sobre el sentido de la vida. Si el lunes de mañana llueve, que creo que sí.
Lunes para abajo sin Joel.
No, no le reclamen en la oficina, en el centro estudio, ahí donde estén, laburo. Sí. No, está linda, conmovedora bien. Gran
poca,
programa.
Poca probabilidad de lluvia la mañana del lunes.
Ah, bueno, entonces pasa. ¿No la escuchan algo ahí, on demand el lunes? Sí, no, lloviendo. Preciosa columna de Virginia Mórtola. Fuerte y dura la columna temprano de Bárbara y Vicky sobre libertad de expresión y hasta dónde regulamos o regulan o se autorregulan las redes sociales y este señor más. Eso viene el lunes. Antes regalamos termos, antes la deportiva.
No toquen nada.
Cero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
Café Tacuba pide que llueva café y la audiencia pide que lluevan termos, alguno más por lo menos. Han estado reticentes Nadia y Ricardo a regalar en la mañana de hoy y les doy la oportunidad de quedarme.
Vos abrís la canilla y yo no la sé cerrar.
Uno, ahí, ¿a quién?
Uno, bueno.
Sí, una gotita.
Voy a darle el termo a Majo porque varios oyentes pedían que el termo fuera para ella. Ajá. Es la friolenta que trabaja en un parking y que no le cierran la puerta, el aire acondicionado no le alcanza, no la dejan abrigarse para que se le vea el uniforme. Y tampoco le compran una estufa para poner debajo del escritorio, debí decir. Así que Majo se lleva un termo para que por lo menos se pueda calentar por dentro.
Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha, pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Uno más sí. Para Telegram, para la red social de los rusos.
Y vamos entonces, como reclamaba José ahora fuera del aire, un termo para un no friolento, un oyente minimalista, creativo, preciso, que ha venido luchando por su termo y que se lo va a ganar en la mañana de hoy. Nos decía temprano, cuando vos dijiste que se viene una helada el domingo de mañana, bienvenida la helada, me endulza la mandarina. En mi casa suele suceder que amanezco destapado por tener calor y mi compañera durmiendo en una crisálida construida con los acolchados. Me parece que Inti da en el blanco y se lleva el último termo del día de hoy.
Y nosotros nos vamos rumbo a la deportiva. Pregunta acá a un oyente, me extraña porque te lo conozco, Mariano. Escucha siempre y dice, ¿por qué Café Tacuba? ¿Por qué se nos ocurrió? Porque los viernes es así, es música de lo que se nos canta ese viernes.
Caprichosamente elegido.
Una banda, una cantante, un cantante, lo que sea, en este caso estos mexicanos enormes, bellísimos.
La realidad no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
No toquen nada.
Mira los goles de Racing en la computadora acá cuando arranca la deportiva de viernes.
Como un hincha que salió del coma hace 15 minutos.
Como un hincha en la oficina. Gol de Racing. Un hincha en la oficina.
Mira, pasame los goles de su cuadro. Y mi comentario del gran empate. Se escucha de la gesta.
Se escucha su propio comentario.
Claro. No, en el momento como hincha estaba medio ciego, no se acuerda de lo que dijo.
Y uno tiene que dejar la pasión de lado.
Se tiene que sacar la camiseta para comentar.
Nunca la pasión le puede ganar al
trabajo. Jamás, señor. El corazón, señor. El intestino, el grueso, ¿verdad? Le grita. Bueno, señor, es el cuarto cerebro. ¿No?
El segundo
es el intestino delgado, señor. El tercero es el páncreas y el cuarto es el intestino grueso. ¿Era así? ¿Cómo era?
No, puede ser. Hay que ver. El ranking de cerebros hay que hacerlo.
No sé, señor, claro. Pero está en el top 3 o top 5. Mucho top 5, señor.
Dentro de los tomadores de decisiones del cuerpo.
Exactamente, señor. Y bueno, está. Así que me parece importante, ¿verdad? Decirlo. Y me parece importante que el hijo de Carlitos Muñoz tenga esa imparcialidad, ¿verdad?
Un profesional. No se hincha.
Objetividad, ¿verdad? A la hora de comentar el equipo de sus amores, el que le genera alegrías y angustias.
Gritan acá, único invicto uruguayo en la Libertadores.
El único, señor.
No, 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 la Libertadores no, la Sudamericana.
Bueno,
eso, la ganados, empatados, 5 puntos debajo de Argentina.
La Libertadores B.
Así que el Libertadores, señor. Yo. El Liverpool de Libertadores.
Liverpool.
San
Lorenzo.
Le ganó, señor, le ganó.
Ojo con el Liverpool.
No.
Ojo con este Liverpool.
Ojo, ¿qué?
Este nuevo Liverpool.
Se van a autolesionar. ¿Qué van a hacer, señor? ¿Qué es lo que le falta? Es insólito que no, que el deporte no le dé las lecciones a Palma que le tiene que dar, ¿no? Que está, además, desvalorizando su propio plantel, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, al rehén que tiene, que yo no sé cuánta gente más tiene que morir en Gaza para que Palma suelte ese rehén, ¿verdad? Siempre decimos acá, siempre tratamos siempre tratamos de tocar los temas profundos, señor, acá, y no nos callamos nada. ¡Esto pisó para mí! ¡Le doy la bienvenida! ¿A piensen que si la otra audición de Bardía que estaba conducida por Ingleva y el hijo de Calito Muñoz, ¡le digo que no! ¡Riquilla! ¡El canciller escolar!
¡Qué tal! ¡Darwin!
Subido al ómnibus de la escuelita, señora, la camioneta escolar. Ahí está, subido a la camioneta escolar de Racing, está el canciller, ¿verdad? Que pudo, logró dejar plasmado sus colores, y su emoción y su corazón hincha de Racing, ¿o no?
No
lo dijo, nunca lo mencionó.
No, pues, en un momento alguien me escribió y le dije no, de ninguna manera.
No lo puedo decir. Perfecto, muy bien, porque por delante está la responsabilidad y la profesionalidad, ¿verdad? El profesionalismo del canciller, amigos. No se puede dejar llevar por sus emociones, estaban colapsadas. Colapsaron las emociones del canciller. Y bueno, y al programa de Lionel también le tenemos que dar la bienvenida.
Sí.
Se llama Qué Despeje. Qué Despeje se llama.
Bueno.
Qué Despeje. Que puede ser Qué Despojo también.
También.
En algún caso, ¿verdad? Cuando haya que quejarse. Pero en este caso es Qué Despeje.
Puede ser un Qué Despeje o un Qué Despeje.
Qué Despeje. O Qué Despeje. Qué Despeje.
Polisémico.
Que no salga jugando, dejen de salir jugando.
¿Cómo le gusta el gol del City con Barco saliendo a jugar?
No, es increíble. Lo vi, por eso le digo que me quedó en la cabeza la imbecilidad esa que hacen de hacer. Hicieron 9 toques en el área propia hasta que la perdieron y la agarró el rival y le hizo gol. Foden, lo único que tuvo que hacer era pegarle, señor. Porque, bueno, hacen esa pavada como la llevan adelante. ¡Wow! Un trueno fuerte.
Sí, importante.
Manera de dogma, ¿verdad? Es un dogma. Y bueno, y que despeje, señor. Falta gente que grite que despeje.
De Peñarol vivió algo similar un par de días antes,
García,
¿no?
Con Damián García, sí, señor. Exactamente, se tropezó ahí.
Fue peor.
El caso de Peñarol es peor, siempre claro. Peor. El caso de Peñarol siempre es peor.
No, fue peor porque...
No hay 9 toques.
Peñarol, además, estaba tocándola sin ningún sentido. Porque no avanzaba.
El Brighton sí tenía un sentido, que era suicidarse, ¿verdad? Está bien, tenía razón lo que dice.
No, bueno, pero en el Brighton, uno puede. Yo no estoy de acuerdo.
El Brighton no tiene el peligro de que le prenda fuego los autos a los jugadores, señor.
No va a pasar.
Claro. En Peñarol hay otros peligros de hacer eso.
Como método de juego.
El gol es lo mínimo.
Como método de juego, el técnico del Brighton elige que el equipo salga del fondo para tratar de avanzar. Peñarol.
Tiene que tener un energúmeno. Eso es lo que elige.
Era 3-4.
¿Cuándo van a decir que es de energúmeno eso, hacer eso? Bueno, digo.
Para reventarla. Entonces no tenía ningún sentido. Porque
no, Peñarol lo hace a la manera del fútbol uruguayo, señor, que es que arriesgan muchísimo y después.
Ni la revientan ni la dividen.
Las dos cosas, señor, las dos cosas. Porque eso es la democracia. ¿Entiendes? Lo que no entienden los otros dogmáticos, los otros. Bueno, que son una secta del fútbol, ¿verdad? Que funcionan de manera sectaria y con pensamientos que no admiten la amplitud. Es que hay que ser mucho más plural. Y bueno, esto es plural. Primero la tocamos acá y si no la perdemos, la reventamos, ¿verdad? Hacemos las dos cosas y cada uno se queda con lo que más le guste. Así que, pero Peñarol, ¿sabe lo que estuvo haciendo? Acariciando lasañas, señor.
Acarició lasañas, señor.
Es espantoso esa imagen.
Pero la acarició,
lasaña. Sí, acaricia lasañas, señor, en un tenedor libre. por acariciar la sangre.
Queda sucio uno si acaricia la sangre.
Ahí está acariciando la sangre.
La salsa blanca puesta.
Exactamente. Es una cosa buena, ya la de acariciar la sangre. Y la, por otra parte, eso es una tara rarísima, ¿no? Es una patología. Prácticamente no se conoce un ser humano que haya
lasañofilia, sí.
Lasañofilia, sí, anda acariciando las guardas, que ahí viene el que acaricia lasaña. Y entonces estuvo ahí acariciando lasaña, que era una hazaña muy menor, ¿no? En un partido de serie, llevarlo ahí a un empate medio de vivo. Pero si le daban 5 minutos más a Peñarol...
Oh, lo tenía metido en el área, Mineiro, ¿eh?
Si le daban 5 minutos más y un penal... Cinco minutos más y un penal a favor...
Iba perdiendo 2-0, hace los cambios en el tercero.
Señor, si no se puede acariciar la hazaña, como dice usted.
Claro, no hay hazañas.
No, claro, no hay hazaña para acariciar. Usted hace lo que quiere que haga Peñarol, ¿entiende? Y si no hay hazaña para acariciar, ¿para qué está Peñarol?
Teniendo en cuenta lo que había pasado en Rosario con Central, que había sido algo similar en cuanto al planteo, pero no le había sido bastante especulativo en cuanto a su estrategia al comienzo del partido,
y después
en
el segundo tiempo...
el otro día también tuvo picante, y hubo empujones, y hubo
emoción. Está volviendo la copa, señor, está volviendo de a poquito va a volver la mística. Ahora hay que sacar un montón de equipos, ¿verdad? Cuando se saquen los equipos que tienen que sacar y se dejen solo equipos de estirpe y de clase y de aristocracia, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo?, de delincuentes. Sí. Bueno, ahí la copa volverá a ser lo que nunca debía dejar de ser. Y entonces tiene razón el canciller, pero no tiene razón. O sea, por un lado está bien, pero por otro lado dice cualquier disparate. Porque así no se puede acariciar la saña. Peñarol tiene que ir a acariciar la saña. Y si Peñarol sale desprovisto de cualquier cuidado atrás, ¿sabe lo que pasa? Le hacen 3 goles en 20 minutos.
Bueno, le hicieron...
Ahí queda la lasaña, después hay que acariciarla.
Bueno, ahí está, por eso. Y si no, le hacen 3 goles en 20 minutos igual. y entonces, pero una cosa es poder cambiar esa situación. Porque imagínense si sale a atacar y se come 3 goles en los primeros 40 minutos.
¿Cómo cambia eso?
¿Qué empiezas a poner defensas? Es que el canciller piensa muy lineal. No como Diego Aguirre, señor, que está está un paso más allá. Bueno, amigos, eso le pegará, que acarició la hazaña y acarició el ridículo.
Un tiro de Gastón Ramírez en el ángulo, que fue tremendo tiro, que ahí fue el mejor momento de Peñarol, y el día después Nacional le ganó a Táchira.
Sí, acariciando la catástrofe.
Acariciando lo áspero, como decía Titito, señor, exactamente.
Y ganaba 2-0 a los 30 minutos. A los 20, y sí, después llega el descuento de Táchira y todo.
Le gusta acariciar el ridículo a Nacional. ¿Qué pasa? No se puede, señor. No se puede. Es otra forma. Exacto. Nacional ganó algo Nacional y Peñarol perdió. Perdió nomás. No, a ningún equipo, básicamente. Pero casi empató a los Peñarol. Casi, señor. Entonces. Bien, muy bien los dos equipos uruguayos.
Y Liverpool
es la mejor semana de los equipos uruguayos en las copas internacionales. No sé si dio cuenta usted, canciller.
Sí, bueno, ayer justo,
la mejor
ayer
semana,
justo puse en redes sociales algo parecido.
La mejor semana.
Pues, lo que demostraron después de cumplida toda la primera ronda de la fase de grupo de Libertadores y Sudamericana es que, la verdad, como hacía bastante tiempo no pasaba, todos los equipos uruguayos son capaces de competir y todavía tienen chance de clasificar.
Lo que pasó con Peñarol al final, sin mirar fútbol, le digo a Rubio, lo más riesgoso. ¿Va a creer en el campeón del siglo que le puede ganar Atlético Mineiro?
No, Peñarol.
Y se va a comer los que no
Peñarol
se comió
tiene
en
que
Brasil.
Ganar, Peñarol tiene que ganarle a Caracas en Venezuela,
bueno,
y ganarle a Rosario Central en el campeón del siglo.
Ah, no tiene que ganarle a Mineiro.
Ese es el trabajo que tiene que hacer. Con eso
tal. Y desenterrar las gallinas que tienen hablando, ahí. No, las gallinas dice, muertas con maíz muerta alrededor que tienen, ¿verdad? No, no la inflable. Sino las gallinas muertas.
¿Qué pasó?
Parece que en las cámaras apareció una macumba, señor. Hicieron magia negra en el estadio de Peñarol. Cámaras del campeón del siglo identificaron a los autores, señor. Bueno,
esto es
cuestión de dar con los turbantes.
Esto es verdad.
Correspondiente.
Darwin tiene mucha información. Darwin nos aporta mucha información.
No, no sé si es verdad, pero es información. Señor,
aparecieron maíces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Tan problemáticas, tan peligrosas y que tan mal le hacen al deporte.
Terrorismo.
Terrorismo esotérico, señor.
Esoterrorismo,
así se llama.
El periodista partidario Wilson Méndez informó esto.
Es un periodista partidario.
Es el único periodista que existe. Andate enterando que es el último periodista sobreviviente. ¿Es periodista
o es partidario?
Pero mira, le vamos a sacar el título. No entiende nada. El último periodismo que queda en política y en deporte. Los dos, periodismo partidario. Todo lo demás desaparece, ¿tá? Todo lo demás a la grieta.
Pero es como estos que relatan así.
Periodista de Peñarol. Está el periodista de Peñarol.
De Peñarol desde la sensibilidad del
hincha. No, y creo que tiene.
Lionel, a Lionel le parece bien que haya neutrales de Peñarol y neutrales de Nacional. Pero no le parece bien que haya
Peñarol.
No, el cura Peñarol.
Periodista partidario. Periodista partidario, señor, correcto. Y bueno, estos hechos se han repetido los últimos días en las afueras del campeón del siglo, señor. Que se ha encontrado...
Conductor de Padre y Decano.
Es los dos programas conduce, señor.
Padre y...
Padre, claro, exactamente. Padre, que va lunes, miércoles y viernes, y Decano, que va jueves y martes, señor. Es espectacular. A mí me gusta más Padre. Yo lo sigo Padre, y Decano, bueno, a veces. Y entonces aparecieron velas con colores azul, blanco y rojo. Sospechoso, amigo. Sospechoso los colores.
Están dejando señales.
Crítico, ¿no? Además,
la verdad, acá lo vamos a decir porque no tenemos la información. No nos gusta
trabajo para el jefe Gorgori esto, ¿no?
Pero yo creo que el mono Ricky esto lo entiende rápidamente, ¿verdad? Y bueno, acá es una cosa que no vamos a querer decir.
El tuit. Las cámaras de seguridad del Estadio Campeón del Siglo identificaron a los dos ocupantes del auto Nissan Versa, matrícula la pone, etcétera, que hizo un trabajo de, abro comillas, magia negra, afuera del reducto Mirasol. En los últimos días han hecho varios de estos trabajos.
Esto solo se arregla con magia amarilla. Claro. Y que termine siendo positiva, ¿verdad? Para Peñarol. Que quede magia aurinegra, ¿verdad? Y la magia aurinegra ya sabemos quién la hace, señor. Le hace magia aurinegra, señor. ¿Sabe quién quiso hacer magia aurinegra? Y se le quemaron la vela, se le derritió la vela. Signorelli. En el partido de Peñarol Nacional quiso hacer magia aurinegra.
¿Qué hizo? ¿Lo perdió?
Pero ganado por 9, faltando 3 minutos.
Felicitaciones a Nacional, que empató la serie de clásicos 2-2, y así se va a quedarse. Su temporada contra Peñarol terminó 2-2. Un empate con sabor a victoria.
¿Por qué?
Porque Aguada no consiguió
el 1, señor, porque Aguada perdió contra el equipo que levantó después de que echó al Piñe. Y levantó muchísimo.
No vamos a decir quién es para proteger la identidad.
Exactamente, para proteger la identidad de Piñe.
No, sí, del Piñe, que no la protegen ni sus hijos.
Suave con los equipos, fuerte con las personas acá, señor. Y entonces le arrebató el 1 a Aguada. Y Peñarol quedó con el 1 y Nacional quedó con el 3, entonces no se van a cruzar más, señor.
No, porque ahora va por el otro lado. Tendría que jugarse en finales con Aguada. Bueno, tendría que jugarse en finales Nacional Aguada.
A la final va a ser Peñarol Aguada.
Nacional va a cruzar el primer día de la temporada, creo.
Claro, Nacional va a jugar, todo el mundo lo sabe. Nacional va a cruzar con Aguada.
Si Nacional Aguada en semifinales tiene más historia.
Iba a quedar afuera, Nacional Aguada.
Sí, tiene como 3 semifinales por lo menos.
Ah, impresionante. De semifinales contra Nacional, inolvidable. Anda a cagar,
Esto es la época en que Joel dejó de mirar básquetbol.
Sí, sí, claro. Pero es muy importante.
Qué historia que tiene.
Y lo que pasa es que el estadio lleno tiene eso, los aguados, esos, estos partidos con Nacional, así que te llenan por el otro lado.
Aguada Peñarol.
Es el hombre araña,
es el bebé del hombre araña del básquetbol, señor. ¿Y quién es Peñarol ahí? ¿Quién es Peñarol? Y bueno, te pregunto, ¿quién es Peñarol? No es tan fácil, no es el amarillo y negro, no, señor.
Ahí va a tener que hacer trabajo de la FUB, ¿eh? En el medio de las finales va a tener que hacer un corte de 15 días para
aplicar. Para pagar, para pagar el trabajo.
Que solo la FUB puede hacer de manera extraordinaria.
Bueno, entonces, un empate definitivo en el campeonato de Nacional y Peñarol, con sabor a victoria para el tricolor, ¿verdad? Que le gana el último partido a Peñarol. Me mandaron un video bastante incriminatorio. La persona que vio el partido no es director técnico que mandó este video, es jugador, por eso se entiende, ¿verdad? Porque es de la etnia rival.
El último minuto enemiga. De Signorelli.
Sí.
Lo vi.
¿Qué hace el técnico Peñarol de Aurinegro?
Espectacular.
Se le mete Peñarol en el cuerpo.
Se le metió Peñarol en el cuerpo. Entonces iban dos puntos abajo. Y le dije, bueno, hacemos no sé qué, salimos así. Y ahora ellos van a ir a cortar, dice, van a cortar de... porque tenían un faux pas d'art, supongo, ¿no? Entonces iban a hacer, quiere decir que no hay libres, si hacen full que no sea tirando, ¿entiendes? Si no está tirando el jugador, no hay libres, sacan de costado, eso es tener un faux pas d'art, ¿no? Correcto. Porque en realidad no está en la colectiva. Entonces lo que dijo es, y vos te vas a levantar, apenas la agarre te levantás a tirar, dice, y ahí ellos van a querer hacer faux para cortar, para que saquemos al costado, pero vos vas a sacar los tres libres de tres, de porque vas a levantarte enseguida y tirar, dice, y tres libres, pim, 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 lo metés los tres, le señala así el punto del libre, le hace tu, 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 hace toda la pizarra mágica, le metés los tres, dice...
Y lo ganamos así.
Sobre ocho supuestos.
Sus últimas palabras fueron, y lo ganamos así.
Y lo ganamos así.
Un tablazo pegó. Insólitamente le hizo caso a esa barbaridad. Peñarol entró, el Shaquille Johnson también. O sea, fue un enema de Peñarol para todos, ¿verdad? Todos salieron peñarolizados de eso, porque el tipo sale a la cancha y sigue ese disparate. ¿Verdad? Lo ganamos así quiere decir, lo ganamos porque somos más vivos, porque somos Peñarol y somos más vivos que todos. ¿Y saben cómo lo ganamos?
Y no,
nadie cobró nada, por supuesto. El jugador de ayer se tiró para atrás, no lo toca, y este tira cualquier cosa, va a sacar el foul, le pega arriba la tabla, no toca ni el aro, la pelota rebota y termina el partido y todo. Al final no lo ganábamos, así me parece.
Quedaban como
4 segundos. Tiró mal parado. Lo quería agarronear porque
se iba a hacer el corte para que volvieran a sacar de costado, no sé cuánto.
Estaba 2 abajo, aparte. Si era un doble, iban al arco.
No, pero era para ganar. No, alargue, nos tenemos que ir. El tiempo se irá en televisión, le dijo Signorelli, lo ganamos así, tres libres, ¿verdad? Y la verdad, él se lo dibujó algo. Él embocó los tres libres en la pizarra, además.
Además, con puntito hizo
tuc, tuc, tuc. Yo le vi entrar los tres. O sea, si después no funciona la pizarra esa que compraron en Hogwarts, en la escuela de Harry Potter, no es culpa de Signorelli, evidentemente, ¿verdad? Y me lo mandó un jugador. ¿Por qué? Porque son niñas rivales. Eres un niño rival, es un video que te manda un tusi de un utu, ¿entiendes? Es un chiquita que te manda video de chinita, mira lo que hacen esto, te pone, ¿entiendes? Y me manejean. Y claro, son niños rivales.
Pero yo sabiendo muy poco básquetbol y viendo el partido me di cuenta que era un minuto muy extraño.
Sí, yo creo que hasta los dirigentes de Peñarol se pueden llegar a dar cuenta. Pero no lo aseguraría de todas maneras. Ojalá que no, justamente.
Suave con las personas.
Exacto, fuerte con los clubes, yo hago con la persona. En este caso, al revés, lo del Piñe. Pero Piñera se mal el deporte, eso lo sabe. Entonces, al final lo llevan a cruzar.
Y difícil, final. Solo
porque
la
después
final.
De todo esto, Nacional se estaba otra vez, estaba siendo víctima de su propio éxito, ¿entiendes? Le ganaba a Peñarol el segundo clásico, lo tiraba para el segundo, entonces iban a cruzar en el semifinal, Nacional tercero, Peñarol el segundo, iba a quedar afuera con Peñarol. Pero al final no, porque Aguada perdió con el equipo que se recuperó después de que se fue el Piñe, y entonces Aguada quedó dos, y ahora va a cruzar con Aguada y va a quedar afuera con Aguada.
Ahora va a quedar afuera con el Peñarol, que no es Peñarol.
Lionel dice que hay una historia.
Sí. Creo que a favor de Aguada, claramente, además.
No me extraña mucho que sea a favor de Aguada, la verdad. O sea, la mayoría de duelo de Aguada con el resto de los equipos es a favor de Aguada, históricamente.
No, pero digo semifinales, eso, pero no me acuerdo tampoco cuántas.
Creo que hay una final que es en el
Antel Arena.
El día que entró con Balbi. El día de Balbi.
Sí, pero
es una final, ¿verdad?
No, es final.
Eso es pandémico.
Ah, no, pero era semifinal. La semifinal la termina ganando Aguada.
Sí, el día que entró
Balbi.
La final.
Que lo suspende, sí, lo suspendió Balbi. Sí.
Bueno, muy bien, ¿qué más tienen? ¿Hay fecha fin de semana? ¿No hay? ¿Qué pasa?
No, en Muslera se hizo el retiro solo.
¿Qué pasó?
Sí, anunció que se retiraba de la
selección. Como hay japoneses que se hacen el Arakiri solo, Muslera se hizo el retiro solo, viendo que nadie lo retiraba oficialmente, comunicó su retiro de la selección uruguaya
a través de una nota con Federico Guzmán.
Exactamente, lógico.
El neototo
va a hablar con el casillero, va a hablar en dónde, en la web, en dónde, en un Instagram Live. Se retiró de la selección como antes.
Ya lo había decidido después del Mundial de Qatar.
Sí.
Pasa que no lo había hecho oficial.
No. Y ya lo había decidido el fútbol, ¿verdad? Antes que él.
No lo venían citando.
Correcto. El fútbol ya había tomado esa decisión, pero es lindo igual que
tengo
él.
Entendido que Bielsa lo llamó. Ajá. Y que él le dijo que no contara con él. Eso es lo que yo tengo entendido. Que Bielsa cuando empezó lo llamó, a diferencia de Suárez y de Cavani, que se acuerdan que dijo en conferencia que no tenía por qué llamarlo, lo llamó sí a Muslera para preguntar cuál era su intención, y Muslera le dijo que él no quería, ya había cumplido su ciclo en la selección.
Qué sorpresa, señor. Así que lo iba a citar Bielsa,
lo llamó para preguntarle.
Sí, está bien, estaba para preguntarle cómo andaba. Muy bien, ¿y cómo está la cosa allá en Turquía? Entonces, se retiró. Después, al tiempo que se retiró Muslera, volvió Romario, señor. Se retira un golero y vuelve un goleador.
En el América es un equipo regional.
Romario volvió a los entrenamientos.
¿Romario?
A sus 58 años. Así fue el primer entrenamiento de Romario en su vuelta al fútbol. No lo vi, pero ya se lo digo. Así fue, triste, tristísimo, desolador, señor.
¿58?
Pasó por el Parlamento y ahora a la cancha de vuelta.
Está flaquito.
Sí, increíble. Insólito. Está flaco, no sale de noche. Deprimido, claramente, ¿verdad? O sea, no hay ni que decirlo. Es un brasilero que se deprimió. Después, no me digan que perdió Liverpool de Flo.
Perdió el clásico
contra el Everton.
En caída del Barça, en caída. Pero vio que Xavi.
Xavi
se queda, Darwin.
Dedíquele unas palabras.
Xavi se queda y nosotros nos vamos.
Hay seis declaraciones de Xavi, contadas. Diciendo
explicando
que,
por qué se va.
Diciendo que se va, que ya no hay chance de que se quede, que está el tiempo cumplido.
Bueno, en las actuales
y el otro día volvió Laporta quebrado, llorando en la conferencia, abrazándolo a Xavi como el tío que lo abraza en el cumpleaños
antes
a su sobrino.
Antes
de ir
al quilombo.
Ahí en Cataluña están todos mal, Están todos mal.
Bueno, hay algo raro.
El único acuerdo es Puigdemont.
Puigdemont de las elecciones, ¿no?
Lanzó la plata afuera de España, ¿no? Se está afuera de España.
Va a ir Xavi a las elecciones. ¡Qué
más,
señor!
Bueno,
no me vayan a decir que perdió el Liverpool, el de Plop, con el clásico contra Everton después de 11 años.
Sí, lo perdió.
¿Qué habrá pasado?
¿Qué victoria, Darwin?
Lo mató a pelotazos.
Ya lo podemos decir científicamente. ¿Sí? Comprobado una vez más nuestro axioma, señor. Ningún equipo gana nada con un cadáver al frente.
Claro, no puede
ser. Y además se autoditó la partida de defunción. hola, estoy muerto. Ya me fui de acá en mente y espíritu. Vine a liderarlos.
Camina. Bastante lógico.
Es insólito, ¿no? Pero alguien que viene y dice, hola, estoy muerto.
Chau, chau, se cierra, que no toquen nada de viernes. Chau, chau.
No toquen nada.